Estás escuchando El Descampado. Bienvenidos al Descampado. Principios de los 80. Una nueva cadena de cable llega a los televisores de Estados Unidos para cambiarlo todo. Su nombre, Music Television, también conocida como la MTV. 24 horas de música, 7 días a la semana. Sí, 24 horas de música, 7 días a la semana. Y claro, ante este panorama, pues las productoras de cine vieron una oportunidad muy clara de negocio y dijeron, oye, ¿y si empezamos a hacer vídeos de películas y las ponemos en la MTV? Seguro que es una buena forma de publicidad. Y además seguro que a las discográficas les gusta que hagamos eso. Y así, queridos amigos y amigas, nació la era de los cardados y el cine de los 80. Y para realizar este viaje a través de laca, rock y, por qué no decirlo, algo de caspa, contamos con la presencia de un clásico ya de este programa, del señor Santiago Negro. ¿Cómo estás, Santi?
Bien, estoy bien. Vamos a hablar de cosas guays, vamos a hablar de pues un montón de cosas que nos gustan, ¿no? Porque, bueno, normalmente vengo a hablar de OTVs o cine, pero hoy vamos a hablar de cómo mezclarlo todo, ¿no? Y vamos a hablar también de música que, bueno, no hablamos, yo por lo menos no hablo tanto del tema, pero sí que es cierto que hubo una época que bueno, a mí me gustaba mucho todo este tema del heavy cardado y todas estas cosas. Es más, vamos a contarlo ya, porque yo a usted le conocí gracias a esta clase de mierda. Vamos a contarlo todo. Porque vamos a contar la anécdota, porque yo conocí a este ser humano. Porque yo, es verdad, yo tenía un programa de radio hace 300.000 años, Doble Eclipse. Ahora, como salga alguien diciendo, ostras, yo escuchaba Doble Eclipse. Pues sí, era el que formaba parte del equipo. Y yo conocí a este señor que presenta El Descampado porque yo le entrevisté. Entrevisté a la banda que en la que militaba en su momento aquí el amigo. O sea, que la música ha estado siempre ahí, como nexo de unión en El Descampado.
Santi y Mario. Los famosos Santi y Mario. ¿Qué tiempos?
¿Qué tiempos aquellos? Sí. ¿Qué jóvenes éramos, cuánto pelo teníamos y todas esas historias?
Es verdad, pues puede hacer fácilmente ya, pues igual...
Más de 10 años, sí, más de 10 años, pues. Sí.
Hoy nos hemos juntado para realizar este programa que yo creo que va a ser un repaso interesante a lo largo del cine de los 80, cine que nos ha marcado bastante, no solo como... pues como... consumidores de videoclub natos que éramos en nuestra época, sino porque muchas de las cosas que tenemos actualmente
beben de aquí.
Y beben de aquí.
Nos marca, no en plan marcar, no, marcar como un latigazo.
Sí,
¿sabes? Tenemos ahí la señal puesta. Vamos a hablar de una serie de películas que, bueno, van de lo lamentable a lo insultante, aunque alguna de las que vamos a hablar son auténticos clásicos de su época y son salvables, ¿eh? No todo es mierda, tranquilidad. Pero sí que es cierto que la mayoría, pues, son sospechosas, vamos a decirlo así. O sea, seguimos la línea del cine, bárbaro, que digamos que sirve un poco de inspiración para esto, ¿no?
El dolor.
El dolor. Nos gusta.
Seguimos la senda del dolor ya iniciada en la Conan Exploitation y vamos a ver hoy la Cardado Exploitation.
Cardado Exploitation. Sí, totalmente. La Casploitation.
Que comentaba en la intro la importancia de la MTV
Claro. Bueno, realmente en Estados Unidos todo el tema del heavy metal y demás, pues también fue una explosión de imagen, ¿no?
Claro.
Muchos de estos grupos y sobre todo ya hubo una tendencia mucho más tranquila, mucho más de rock de FM, ¿no? Y bebiendo del rollo glam que había sido en los 70, vimos mogollón de grupos que explotaban mucho su imagen. Y claro, la llegada del vídeo, del videoclip a los hogares norteamericanos permitió que mogollón de grupos se colasen en las habitaciones de los chavales, ¿no? Y se extendió la cultura del videoclip. Muchos grupos realmente a lo mejor solo tuvieron un éxito, pero ese éxito se ponía a todas horas en MTV, porque como bien tú dices, eran 7 días, 24 horas de música con diferentes programas. Y bueno, pues si el heavy metal triunfó en Estados Unidos, bueno, el heavy metal, el hard rock y todo este rollo, gran parte de la culpa la tiene precisamente la MTV, que en su momento efectivamente era Music Television, no lo que es ahora, que es, pues eso, mujeres embarazadas antes de los 16 y cosas de estas. Ha cambiado mucho la cosa.
Ha cambiado bastante los contenidos. Bueno, vamos a ir con nuestro repaso por el cine de los 80. como bien ha dicho Santi, vamos a contemplar a no dados como algunas películas que, bueno, yo creo que después de la Conan Exploitation ya tenemos las tragaderas.
Estamos jugadores de factos.
Sí, sí, tenemos sí. Unas tragaderas pero... amplias y podemos hacer este tránsito a través de estas películas. Pero bueno, va a ser interesante, sobre todo porque...
Es que vamos a hablar de mucho personaje, ¿eh? Sí. Ya, aparte de todo, vamos a conocer a personajes curiosos de la historia del rock and roll, sobre todo, ¿eh?
Y nuestra primera película es un clásico de la historia del cine, una saga bastante amplia, que todavía sigue dando coletazos, y yo creo que todavía le quedan, porque seguramente saque una película, de aquí a 5 años seguramente salga alguna película. Estoy hablando de Pesadilla en Elm Street, la famosa saga de Freddy Krueger, ese malo, malísimo, con la cara quemada, que por cierto entrevistamos en El Descampado, aprovecho para meter la cuña.
Es cierto.
Krueger, Freddy Krueger. No Freddy Krueger, que es como...
Como lo llamamos aquí en España.
Siempre lo hemos llamado aquí en España Freddy Krueger, y no, es Freddy Krueger.
O sea, mira que... tú, es que el polaco lo tenemos muy abandonado. Todo va así.
Lo interesante de Freddy Krueger como personaje... Bueno, se me va a escapar alguna vez lo de Freddy Krueger, porque es la costumbre de llamarle toda la vida Freddy Krueger, ¿vale? Pero bueno, entendednos también que se nos puede ir un poco a veces el puntico.
Somos humanos.
Pero lo interesante de Freddy Krueger... ¿Ves? Lo he vuelto a hacer. Es que... Nació como un personaje de terror creado por Wes Craven, de terror absoluto, de ese personaje que habita en tus sueños y te puede matar en los sueños, que yo creo que juega un poco también con ese elemento de sensibilidad que tenemos todos en los sueños, al igual que Hitchcock lo hizo con la ducha, ¿sabes? Porque es un lugar donde nos sentimos totalmente indefensos, tanto en la ducha como en los sueños, y yo creo que Craven eligió inteligentemente el ámbito en el que se iba a mover su personaje y de repente le mete en los sueños, y si Freddy te corta en los sueños, te corta en la vida real. Y yo creo que ese es el gran terror y la gran esencia del personaje, al menos en su origen, porque es que luego al final se convirtió en una broma de sí mismo, ¿no?
Claro, es lo que pasaba con estas sagas tan largas, ¿no? Con tantas películas que terminaban en la autoparodia. Entonces, bueno, hay que trasladarse a los comienzos para entender cómo empieza el personaje, que no estaba muy bien explicado, no tenía casi contexto, simplemente era un monstruo que aparecía en los sueños y mataba adolescentes. Introdujo el concepto fantástico dentro del slasher, ¿no? Que hasta ahora habíamos tenido... a Halloween y demás, pero aquí ya pues metemos eso, el tono fantástico que daba todavía más indefensión a los personajes. Además tenía ahí una serie de jóvenes actores que con el tiempo, si algunos se convertían en estrellas, andaba por ahí Johnny Depp, con muy 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 jovencito, y bueno, pues fue un exitazo, claro, pues lo tenía todo, juventud, miedo chillón adolescente, pues algo que estaba muy de moda en la época, y un monstruo súper carismático, que es lo que pasa, que Freddy se ha convertido en un icono de la cultura popular, ¿no?
¿O tú recuerdas cuando nos enteramos de que Freddy, Robert Englund, era el mismo que el de V?
Sí, tío, daba cosa.
¿Te acuerdas del shock, eh? Yo me quedé en shock, dije, no puede ser el mismo, o sea, cuando los veías a los dos y decías...
Claro, este tontaco no puede ser Freddy, y lo era.
Robert Englund.
Ese actor que fue devorado precisamente por Freddy y ha sido incapaz de tener una carrera más allá del personaje, ¿no? Y sí que resultaba bastante inquietante. Es más, ahora mismo ves Pesadilla en el Street, la primera. Hombre, sí que es cierto que es muy hija de su época, parece un videoclip, ¿no? Es todo como exceso de iluminación y demás. Es una película demasiado luminosa, ¿no? Para ser una película de terror. Pero sí que retrata mucho ese cambio que estaba pasando en el cine de terror entonces, que el terror estaba saliendo de las catacumbas, estaba llegando a los barrios, a los guetos, al sitio donde vivía la gente, a los centros comerciales, ¿no? Y se nota mucho, o sea, la época en la que salía Stephen King, que estaba empezando, que fue uno de los grandes renovadores del género, y todo eso que Halloween había trasladado al cine, pues se veía perfectamente en Pesadilla en Elm Street, que, como digo, encima introducía un elemento sobrenatural que daba mucho más miedo, entre comillas, porque nos permitía entrar en lo onírico, ¿no? Se podía jugar con una escenografía completamente surrealista, precisamente porque se sacaba de los sueños. Y en ese sentido, pues Wes Craven apretó la tecla y se convirtió en un referente del cine de terror. Aunque bueno, podremos hablar de Wes Craven tranquilamente a lo largo del programa.
Lo más gracioso de Wes Craven es que no quería hacer una franquicia de Freddy. Quería hacer solo una primera parte y de repente se encontró con que tuvo mucho éxito.
Claro, de siempre.
Y le dijeron, Wes, ¿quieres hacer la segunda parte? Y dijo, no, que yo no quiero hacer ya más películas de Freddy, dejadme en paz.
Como un chorro de...
No, la segunda parte ni la tocó, o sea, ni la dirigió, ni la escribió, ni nada. Pero llegamos a la tercera parte, que es la que hoy nos ocupa.
Ahí está, vamos directamente a la tercera parte del meollo.
Estos Dream Warriors, estos guerreros del sueño, que es como se llamó a la tercera parte, que es una película interpretada por, ahí protagonizándola, Patricia Arquette.
Arquette. Uh-huh.
Y, por supuesto, Robert Englund haciendo otra vez de Freddy. Y nos encontramos ante, posiblemente, bajo, al menos bajo mi punto de vista, una de las mejores películas de la saga. Que tampoco es complicado, también, porque
claro.
Se mueve dentro de su propio género, porque mezcló, a partir de cierta época, yo creo que a partir incluso de esta época, a partir de la tercera, porque la primera y la segunda son mal rolleras, pero en la tercera ya nos abrimos más a un mundo como más de fantasía y épico,
claro,
con elementos de humor. Mm. Ya se empiezan a tomar a Freddy Krueger a coña.
Sí. Además es que la historia que nos cuenta es más centrada en una aventura adolescente, como bien tú dices, más fantástica, que en el terror en el que Freddy pues tiene aterrorizados a toda la pandilla de Elm Street. Aquí sí. Hablamos de una historia en la que los personajes, los protagonistas, son una pandilla de chavales que empiezan a dominar su parte onírica. Digámoslo así, ¿no? Empiezan a tener cierto control sobre sus sueños y son capaces de enfrentarse a Freddy dentro del mundo en el que hasta ese momento era dueño y señor, ¿no? Entonces se genera una historia bastante interesante en la que estos chicos empiezan a descubrir sus poderes, ¿no? Es casi un rollo Power Ranger, Power Ranger del sueño, ¿no? Por eso hay lo de Dream sí. Warriors, ¿no? Y cambia un poco el tono. Cambia ese tono, como tú dices, que al principio era mucho más mal rollero, más Freddy matando niños. Que es un hombre del saco, que al final es todo lo que al final el cine de terror en general va de eso, de un hombre del saco, ¿no? Es la traslación de la leyenda popular y convertida en imágenes, es el lobo feroz. Entonces, pues es lo que vemos en esta peli, un tono mucho más amable, por decirlo de alguna manera, no voy a decir para todos los públicos, pero sí bastante más relajadito, ¿no? Y con una historia más centrada en que los chavales te den pena cuando mueren, porque anteriormente las cosas como son, cuando los liquidan es como, pff, venga, más carnaza, ¿no? Sin embargo, aquí, pues, oye, se molestan un poquito en que la cosa sea un poquito más simpática. No es ninguna maravilla, no es el séptimo cielo del cine de terror, pero bueno, al cambiar el tono de la saga, la convierte en una de las más interesantes, como tú decías.
Yo creo que es la única parte en la que empatizas con los personajes.
Yo creo que también.
Bueno, esta sí la escribió Wes Craven, ¿vale? Ya estuvo metido dentro de la producción de la película y leí que su idea original era... No sé si habéis visto...
De hecho, ¿sabes quién fue guionista? Bueno, en realidad fueron cuatro, pero uno de ellos es Frank Darabont. O sea, que cuidado.
¿Oh?
Frank Darabont está acreditado como guionista de esta peli, junto con Wes Craven, Chuck Russell y Bruce Wagner. O sea, que cuidado, que está Frank Darabont. Todo el mundo a hacer una reverencia en este preciso momento. Puede ser.
Pues... Pues la idea original de Wes Craven era hacer lo mismo que después haría en... No sé si se llamó La pesadilla final o La pesadilla de Wes Craven. No sé si la recuerdas la película, pero era una especie de ejercicio de metacine en el que los propios personajes que interpretaban estaban haciendo la película y estaban muriendo a manos de Freddy. Pues era la... Fijaos, esta película que estamos hablando es de 1987 y esta idea no la recuperaría hasta por lo menos casi 20 años después. Uh-huh. Así como curiosidad, ¿vale? Lo que pasa es que la productora le dijo... No. No, no te flipes.
¿Dónde vas, bacalao?
Y es aquí, en esta pesadilla en Elm Street 3, cuando aparece un grupo llamado Dokken.
Me flipan los Dokken. Vamos a ver. No, y no lo digo de broma, ¿eh? Es una banda que me gusta mucho. O sea, aunque a pesar de que en muchas de sus portadas parecen los Parchís, ¿vale? Los Parchís meretudos con casaca, va cada uno de un color y cosas así.
Es verdad,
tío. O sea... Pero sí que es cierto que desde el principio tuvieron un sonido único, que era un rollo más melódico, pero bastante potente de guitarras. Tenía a George Lynch, que es un guitarrista del copón, que realmente para mí era lo que realmente le daba fuerza a la banda, ¿no?
Sí.
Es la típica banda que se llama como el cantante. Hola, me llamo Don Dokken y voy a llamar a mi banda así. Toma.
¿Y Lynch? ¿Nos podemos llamar Lynch?
¿Lynch? No, toca la guitarra, guapo. En fin... Bueno, el caso es que, ya digo, están los Dokken, y los Dokken pues estaban, en esa época ya eran un grupo relativamente conocido. ¿Qué pasaba? Que como decía Sergio, al final lo que se crea aquí es una especie de mímesis en la que se quieren vender discos al mismo tiempo que se promociona la película. Normalmente las bandas pertenecían a discográficas que pertenecían a su vez a conglomerados del entretenimiento donde había productoras, etcétera, etcétera. Entonces lo que hacían era aprovechar todos sus productos y convertirlo en algo visual para promocionar lo uno y lo otro, ¿no? Sí. Pues, ¿qué se hacía? Se grababa un videoclip, se hacía un videoclip con esas ambientaciones de la película y, a ser posible, se metían a su vez imágenes de la peli de Marras. En el videoclip de Dream Warriors, que se llama en un alarde de originalidad como la película, efectivamente vemos como Patricia Arquette va pegando chillidos. De hecho, durante el solo de George Lynch se escuchan entre medias los chillidos de Patricia Arquette mientras se derrumba el escenario. O sea, es todo súper
genial. Es que
heavy,
cómo,
¿no?
Entra, bueno, cuenta un poco el vídeo.
Bueno, cómo entra George Lynch, tío.
Es que la entrada de George Lynch, claro, es...
George Lynch entra a través de una pared mientras todo se derrumba con una guitarra con una calavera. O sea, es una figura de una calavera incrustada en la guitarra. Es todo como muy metal, ¿no? Muy heavy de la época. Se marca ahí un solaco del copón de George Lynch, que toca muy bien el chico, y es todo como muy Dream Warriors, efectivamente. Un videoclip digno de su época, a mí me parece genial. Es una, y el tema, ya estamos dentro de que es un tema hecho para promocionar una película, a mí me parece uno de los grandes éxitos de la banda. O sea, no es una mala canción en absoluto.
La historia que cuenta más o menos el vídeo es que está Patricia Arquette teniendo una pesadilla con Freddy y los Dokken vienen a salvarla. Ese es el concepto, o sea, que hay detrás de...
Claro, y la salvan, o sea...
Y la salvan, efectivamente.
Tío, superhéroes del heavy metal.
¿Recuerdas el final del videoclip?
Sí, lo recuerdo, pero lo vas a contar tú. Sí. Te lo cuenta muy bien.
Bueno, tenemos durante todo el vídeo con persecuciones, Patricia Arquette pegando carreras de un lado para otro con los miembros de la banda y con imágenes de la película.
Y derridos, ¿eh? No te olvides de los derridos. Sí.
Bueno, como los de Dokken, quiero decirse, comparten los berridos John Dokken.
En cuanto a potencia vocal, Patricia Arquette va mucho mejor que Don Dokken, no lo dudes.
Y el videoclip acaba con Freddy tumbado en su cama, abrazado a una muñeca. De repente se despierta como de una pesadilla, que era todo el videoclip, y dice:
oh, Dios mío, vaya pesadilla. ¿Quiénes eran esos tíos?
Y eran los Dokken. Eran los Dokken, ¿sabéis?
Eran los Dokken.
Los Dokken le daban miedo con toda su heviedad al bueno de Freddy.
Al mismísimo Freddy Krueger.
Ya ves.
Pues vamos a escuchar el Dream Warriors de Dokken. No acaba aquí porque esta parte yo creo que Santi la va a disfrutar mucho, porque vamos a hablar de otra canción.
Y de uno de mis personajes favoritos de la historia del rock and roll. No está reivindicado lo suficiente la figura de Vinnie Vincent, ¿vale? Vincent John Cusano, ese es su nombre auténtico.
Antes de hablar de Vinnie Vincent, vamos a contar qué hizo Vinnie Vincent para Pesadilla en Elm Street.
Vale, bueno, vamos a decimos cómo acaba el videoclip y ya está. Porque es que lo genial de esto es que sale el tío al final, después de marcarse uno de esos solos ridículos que hacía, sale vestido de Freddy y da un montón de miedo, porque Vincent Cusano es una persona que da miedo en general. O sea, a mí es un tío que me da mucho repelús. Y ya ver de vestido de Vincent, esto de Vincent, de Freddy, con esa media sonrisa y con las garras en plan hard, Dios, ves el videoclip con Marcus Slaughter. La canción es un tostón de mucho cuidado, ¿eh? Love Kills se llama el temazo que eligieron para promocionar a la Vinnie Vincent Invasion, al mismo tiempo que promocionaban Pesadilla en Elm Street 4.
Y ¿vale? Esto nos retrotrae un poco a la historia de Vinnie Vincent, que os va a sorprender a más de uno.
Yo cuando conocí la historia de Vinnie Vincent en general y a él como personaje, más allá de su relación con los Kiss, ya digo que es uno de los tíos más fascinantes y que da más repelús de la historia del género. O sea, es algo increíble.
¿Has dicho Kiss?
He dicho Kiss.
Vaya, los Kiss.
¿Os acordáis? Son unos chicos que por lo visto tuvieron algo de éxito en los 80. Los Kiss. Sí, Kiss, pues en un momento de su vida lo estaban pasando regular, ¿no? Acababan de editar en el año 81 un tostón espectacular como The Elder.
The Elder. Sí.
¡Wow! Uno de los discos más extraños de la historia de la música.
Además, fijaos, porque esta canción seguramente la habréis escuchado más de uno, la de I Was Made for Loving You, que es del disco Dynasty, es anterior a The Elder, o sea...
Llevaban unos años estupendos.
Sí, estaban como una especie de mejunje musical en el que pasaron por la música disco. De repente hicieron una banda sonora, que es la que estaba comentando antes, la de The Elder, de una película que jamás se hizo.
Que jamás se hizo.
Pero o sea, ellos publicaron el disco.
Es malo, es un disco raro de pelotas.
Sí, es muy malo.
Y además de todo esto, Ace Frehley les hace un corte de mangas y se va de Kiss. Dice, esto no lo aguanta ni San Dios. Esto ya está en las narices de Paul Stanley y
de Gene Simmons.
Gene Simmons. Y me piro. Total, que claro, había que buscar un guitarrista que sustituyese a un tío que era carisma puro como Ace Frehley. O sea, estamos hablando de una auténtica institución del rock americano. Sí. Y sacaron el Creatures of the Night, en el que pasaron un mogollón de guitarristas imitando a Ace Frehley. O sea, el rollo era de tenemos un montonazo de músicos mercenarios que tienen que tocar como Ace Frehley para que no se note mucho que se ha ido, ¿vale?
No sé si lo sabes, pero Vinnie Vincent grabó 6 temas del Creatures of the Night.
Sí.
Grabó 6 temas.
Sí, 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 sí.
Y compuso 3. Es más, hay composiciones de Bryan Adams en el Creatures of the Night de los Kiss.
Eso da mucho miedo. Sí, Bryan Adams, ¿vale? El mismo que viste.
Bryan Adams.
Sí, bueno, Bryan Adams también es un personaje que vale para todo. También se merece un especial Bryan Adams, creo, ¿eh?
Sí, Bryan Adams.
Se ríe mucha risa también. En fin.
El War Machine y estos temas son de Bryan Adams.
Los Kiss fueron inteligentes de buscar ese sonido con unos riffs más marcados, una producción más orientada a ese heavy metal de los 80, a ese rollo del rock de los 80. Y fue eso lo que salvó a los Kiss de desaparecer en el limbo.
Totalmente.
Todas estas bandas que habían triunfado en los 70 estaban empezando a desaparecer o a adaptarse, ¿no? Un poco a las exigencias comerciales. Vincent acaba como guitarrista de los Kiss y claro, tiene que buscar un disfraz.
Porque Ace Frehley era el hombre del espacio. Y a este le ponen el guerrero egipcio.
El guerrero egipcio, le ponen un Ankh, le pintan un Ankh en la cara y le sacan al escenario, ¿vale? Esto es así. No te rías, porque ahora es cuando cuento yo mi anécdota con el Ankh, ¿vale? O sea, mi fascinación por Vinnie Vincent es tal que yo hace muchos años fui a verlos al Cometa Sónica, a Bilbao. Y claro, estaba todo el mundo que si me pinto la cara, que si yo se me pide Frehley, que si yo quiero ser el gato, que si yo me pinté el Ankh, ¿vale? Me estaba a punto de, ¿tú de qué quieres que te pinte? Y dije yo, coño, yo quiero un Ankh, yo quiero ser Vinnie Vincent. Claro, todo el mundo me miró mal, de hecho, nadie sabía cómo era la cara de Vinnie Vincent. Mi chica de entonces me pintó el Ankh, porque ella sí que conocía mis mierdas con el bueno de Vinnie. Y yo era el único payaso entre 10.000, 15.000 personas o más que llevaba el Ankh en la cara, ¿vale? Si alguien estaba allí, recuerda un idiota con Ankh en la cara, era yo, ¿vale? Y no había nadie más, nadie más.
Me imagino a Paul Stanley tocando y de repente viéndote a ti, ¿sabes? Y no parando de mirarte durante todo el concierto diciendo, no puede
Vámonos,
ser.
Vámonos, yo no puedo tocar. Ser, sí, no, pues yo también me imagino algo así. De hecho, la gente me miraba como diciendo, este es un troll, no, ¿de qué va? Pero no, es que mi fascinación por Vinnie Vincent es mucha. Ya digo que me parece un personaje imprescindible para sí. Divertirse simplemente. Llega un momento en el que los Kiss se quitan el maquillaje. Bueno, lo de quitarse el maquillaje en el Kiss no fue de verdad. O sea, cambiaron los muñequitos que se pintaban por maquillaje en plan Still Lauder.
Por el eyeliner, sí.
¿Vale? O sea, iban pintados como paredes. Pero bueno, era la época también en la que se jugaba un poco con esa ambigüedad, el rollo Grammy y demás. Y fue entonces cuando realmente despuntó el bueno de Cusano, cuando hicieron el
Lick It Up.
Lick It Up. El Lick It Up fue un disco que realmente introdujo a los Kiss en los 80. Era un cambio bastante radical de sonido, pero seguía sonando aquí, seguía sonando a ese rock and roll divertido que representan ellos, y al mismo tiempo era un sonido completamente adecuado a la época. Fue un disco de auténtica resurrección para ellos. Sí, ha envejecido bastante bien. A mí es un disco que me gusta mucho y tiene bastantes temazos imprescindibles de la carrera de estos tíos.
Además que en este disco ya colabora con 8 canciones. O sea, ya es un miembro del grupo. ¿O no?
Ahí está el tema. Empiezan los problemas.
Lo que parecía una historia bucólica de un guitarrista que de repente entra en una banda y esa banda comienza a reflotar, porque hay que decir que tanto el Creatures of the Night como el Lick It Up son buenos discos y le sirvieron a Kiss para resucitar de las cenizas de The Elder. De repente empieza a haber tensiones, no se sabe muy bien si por ego, por contratos de por medio, porque Vinnie Vincent no quería entrar en el sistema financiero, por decirlo así, de los Kiss, no quería firmar un contrato en el que se le obligaba a ciertas cosas, y comienzan las tensiones entre la banda y Vinnie Vincent.
De hecho, vendía guitarras que él decía que había tocado en directo y no era cierto. O sea, cosas así. Sí, los tenía cuadrados, el amigo Vincent. Y bueno, además era curioso, dicen que, claro, que él seguía llevando plataformas porque era un tío súper enano. Entonces él... De hecho, siempre hubo una teoría a lo largo de los años que afirmaba que Vinnie Vincent era una mujer, en realidad.
Sí, hay una leyenda urbana.
Hay una leyenda urbana que no es cierta, pero siempre se dijo, había una leyenda por ahí que certificaba que este guitarrista era una tía.
Y además de los temas financieros, a Vinnie Vincent le daba a veces por hacerse solos de 20 minutos en los conciertos con el resto de la banda mirándole fijamente como diciendo, ¿vas a acabar ya, Vinnie?
Él estaba ahí flipándolo, en plan, guau, mira. Además, había entrado en un bucle como guitarrista que lo que él pretendía era ser el más rápido del oeste, ¿vale? Era la época de Yngwie Malmsteen y toda esta gente que había convertido la velocidad en moda, ¿no? Estos son los masturbatorios tan típicos del heavy metal.
Sí.
Y este quería ser el más rápido y el que más notas tocaba por minuto. Claro, la gente de repente miraba el escenario, estaba esperando el rock divertido y cachondo de los Kiss, y lo que se encontraba era un tío flipando, tocando a toda pastilla, que se le había ido completamente la cabeza, mientras los Kiss, que son una leyenda, están esperando para entrar a tocar.
Vini, ya. Ya está, llevas 20 minutos, Vini. Corta, tío, corta.
Con sangre en los dedos de hacer tap, ¿sabes? Pero a él le daba igual.
¿Y qué sucedió? Que en mitad de la gira le dice, mira, vete de aquí.
Fuera, vete a la puta calle. Y se fue.
Y se fue a la calle, efectivamente, claro. Sí.
Con el tiempo volvería Kiss.
Es verdad, compuso 3 canciones para el Revenge del 92, es verdad. Sí, sí.
Claro, lo que pasa es que le dijeron, este tío compone bien, las canciones son buenas, pero cualquiera le deja hacer un solo.
Claro.
¿Vale? Que vamos a aparecer aquí los Dream Theater. Y no es cuestión, ¿vale? Como le echaron a la puta calle, dijeron, vete. Pues se montó una banda. Y ahí es cuando entran los Vinnie Vincent Invasion, que fue su banda. Fue cuando grabó, bueno, con el segundo disco fue cuando entró a grabar este tema para la banda sonora de PSN en el Street 4. Empezó a trabajar con Robert Fleischmann como cantante. Robert Fleischmann había sido cantante de Journey 5 minutos, creo, una cosa así. Me habían dicho, qué bien canta Robert, fuera, otro. Y grabaron un primer disco, ¿vale? No funcionó mal. Sacaron un temón, la verdad es que tenía un buen tema que se llamaba Back on the Streets, que luego se haría famoso por John Norum, por el guitarrista de Europe, que en su disco en solitario hizo una versión de este tema que es bestial, el Total Control, que es mucha mejor versión que la que grabaron con Robert Fleischmann. Mm. Y luego ya sacaron un segundo disco en la que entraba el cantante Mark Slaughter, que bueno, fue realmente cuando pegaron el pelotazo, más o menos, tampoco fue una banda multiventas, pero sí que es cierto que gracias a esta participación en la banda sonora de Pesadilla en el Street 4 sí que consiguieron un poquito más de empuje, ¿no? Y bueno, pues luego empezaría una época en la que Vinnie Vincent se volvió absolutamente loco, ¿vale? Es así. Empezó a ir a convenciones de los Kiss a ver si alguien le hacía casito y a grabar discos absolutamente delirantes en los que era él solo grabando solos de guitarra. Ya está. Es lo que había. 2 horas de solos de guitarra, no había canciones, era él flipándolo, ¿vale? Es un tío que si no existiese habría que inventarlo a gente como Vinnie Vincent. Da mucha vidilla el rock and roll. Luego hay historias muy truculentas con su vida personal. Su mujer apareció muerta, cosas así, que son un poco siniestras, ¿no? Y luego aparte lo del tema de que Vinnie Vincent aparece de vez en cuando en convenciones de Kiss convertido en una especie de momia, porque el aspecto que tiene ahora mismo da bastante... Pues, ya el aspecto que tenía Vinnie Vincent de siempre daba bastante grimilla, ¿no? Siempre tenía un aspecto muy extraño, pero últimamente, claro, los años le han hecho bastante mella y, jolín, da mucha penilla.
Pues vamos a escuchar el tema. Love Kills, de la Vinnie Vincent Band. tema de la imaginería que lleva, sobre todo visual, que llevan los Kiss, yo creo que ha confundido a mucha gente, porque si tú no escuchas a los Kiss, te piensas que hacen black metal. O sea, te lo digo en serio. O sea, yo me he encontrado con gente que dicen, no, ven las pintas de los Kiss y dicen, joder, si parecen aquí Cradle of Filth. No te dicen Cradle of Filth, que es un grupo de black metal así muy conocido.
Madre mía, esto me da mucha penica. Esto es una falta de cultura musical.
Pero, claro, claro, pero tú escuchas los primeros discos, incluso hasta esa época, hasta posiblemente el Dynasty, escuchas los discos de los Kiss y es rock and roll.
Rock and roll puro y duro. Sí, y luego bandas, de hecho, bandas como Helicopters y todo este rollo de la escuela sueca, el hard rock punkeado este que han hecho Backyard Babies y cosas por el estilo.
Sí.
Jolín, es que bebe mucho de los Kiss. Y de hecho, todo el mundo de los 80 había escuchado a los Kiss. Una de las bandas que empujó para adelante el glam ochentero, fueron los Kiss. Y su and roll divertido de sábado por la noche sin más pretensiones, que luego encima han dejado un mogollón de temas para la historia, que sí que es cierto que luego encima se han convertido en una marca, que eso es lo horrible de Kiss, ¿no? Que por un lado representan lo peor del negocio del rock and roll, es así.
Es una empresa enorme.
De hecho, ya ha dicho Gene Simmons que cuando ellos se retiren, los Kiss van a seguir, ellos van a hacer una especie de franquicia para que sigan girando eternamente, o sea... Esa clase de cosas que son feas, ¿no?
Qué miedo.
También, ya, tío, forman parte del rock and roll también. De hecho, joder, como anécdota, hay ataúdes Kiss.
Hay de todo Kiss, hay de todo.
No, pero te voy a decir más. El guitarrista de Pantera,
Dimebag Darrell,
está enterrado en un ataúd de Kiss.
Era muy fan, es cierto.
Porque era ultra fan. Él empezó a tocar música por Ace Frehley, precisamente. Pero ya digo, los discos de los 70, el primer directo de los Kiss.
El Alive
1, me parece que es uno de los mejores directos de la historia de la música. Cosas así, ¿no? Que es un grupo muy contradictorio porque también tiene muchos años de historia. Y es eso, es una franquicia, es producto. Pero también es que eso no debe quitarle el mérito musical que tienen esos primeros Kiss.
Fijaos si llega a ser una empresa que Todd McFarlane, que no tiene visión comercial ninguna, ha colaborado con ellos.
Vamos, Todd McFarlane es una ONG en sí mismo.
Creo que con eso lo decimos todo.
Sí, los muñecos de los Kiss los ha sacado Todd McFarlane Toys. Y si no recuerdo mal, también hubo una colección de cómics.
No sé si la dibujaba McFarlane o Capullo, pero uno de los dos dibujaba.
Creo que era Capullo, ¿eh?
Sí, puede ser Capullo.
En esa época McFarlane dibujaba poco.
O Capulo, como lo llaman allí, ¿no?
Capullo, sí, nosotros somos así, de españolizarlo todo.
Greg Capullo. Por supuesto, no acabó aquí la existencia de este tipo de música o de bandas dentro de la filmografía de Pesadilla en Elm Street, porque la parte quinta, tampoco vamos a detenernos mucho en ello, aunque creo que a Santi pues le gusta bastante la banda, pero tuvimos a Romeo's Daughter.
Romeo's Daughter, madre mía, eran malitos.
Una canción en Pesadilla en Elm Street 5 que se llama Cielo en el asiento de atrás.
Y no, y la banda era Aur puro y duro. O sea, pegaba con pesa en el street, lo que yo te diga.
Pero... Que va sobre hacer cositas en un asiento de atrás de
sí,
un
sí,
coche.
Sí.
O sea, así estábamos.
Cuando era jovencillo me gustaba esta banda, fíjate. Qué cosas.
Lo que sí vemos, y vamos a contemplar a lo largo de todo el programa, es que van a aparecer bandas que nacieron y murieron.
Sí, con la banda sonora.
Sí, o sea, que hacían la canción para la banda sonora y no se supo nada más de ellos. Antes os hemos dicho que Wes Craven no solo estuvo detrás de películas como Pesadilla en Elm Street, sino que intentó crear otra, esta vez sí, que es lo que sorprende, otra franquicia, creó un personaje que viajaba a través de la electricidad, un psicópata, un asesino en serie, que mataba a través de la electricidad. Esa película en España se llamó Shocker, 100.000 voltios de terror.
¡Voilà! Toma ya. Titulación, 1.000 voltios de radiación. Y además, te imaginas llegando la factura de Iberdrola. Y eso sí que es terrorífico. O sea, ahí lo flipan todos. 100.000 voltios de terror. ¿Sabéis? Pasado de voltios. Sí, sí, eran los 80, amigos. Valía todo. Si no recuerdo mal, es que hace muchísimos años que la vi y la tengo un poco difusa. Pero era porque le metían en la silla eléctrica o algo
claro,
así.
Claro, él hacía un pacto con el demonio antes de que le pasaran por la silla eléctrica. Entonces le freían y, pues, era capaz de transportarse a través de la electricidad.
Hace un pacto con el demonio y pasan estas cosas.
Sí. Lo mismo que Freddy, o sea, es lo mismo que Freddy.
Sí.
Lo que más
sí.
Gracia es que Wes Craven pretendía hacer una franquicia de Horace Pinker, que es como se llama el malo de esta película, y no de Freddy. Al final acabó haciendo la de Freddy, pero no de Horace Pinker, porque la película pues no tuvo tampoco mucho éxito. Pero...
Claro, os voy a decir, ¿habéis visto Soccer 2? ¿A que no? Pues eso, fin. Ya está, todo explicado.
Esto no sé si lo sabes, pero el que hace de malo, el que hace de Horace Pinker, que es Mitch Pileggi, es el que luego haría de Skinner, el de Expediente X. es el mismo.
Dios. El círculo se cierra. Oh. Me encanta cuando sueltas estas mierdas. Que no me... Claro, es que os voy a decir una cosa. Os voy a contar cómo se hace este programa, ¿vale? Ayer Sergio y yo hicimos una especie de previa para poner en orden un poco las cosas. Estuvimos hablando un rato, dijimos un montón de cosas y estas mierdas se las guarda, ¿vale? Estas cosas no me las cuenta. Entonces luego las suelta y claro, me quedo yo culitorcido junto con vosotros, a no ser que supieses el dato, claro. Y el efecto, él juega con ese efecto de dejarme a mí.
Me encantan tus silencios.
Sí, sí. Es que es eso. Qué mamón. Ya.
Pero en esta película hay una canción, un auténtico temazo.
Temón, pero temón, ¿eh? Mira que vamos a poner canciones reguleras, pero esta es buenísima.
Qué temazo. Un auténtico, e insisto mucho porque es un auténtico temazo, que se llama Sword and Stone.
Sword and Stone, que además, claro, veis los compositores de este tema, ya no la banda que la interpreta, sino la... ¿Quién compone esta canción?
Claro, ¿quién compone esta canción?
Y la alineación, con el número uno.
Paul Stanley,
¿vale?
¿Quién es Paul Stanley? El guitarrista y cantante de los Kiss. Acabamos de hablar de ellos ahora mismo, o sea...
Más gente.
Desmond Child
es uno de los grandísimos productores de los 80, produjo a casi todo el mundo importante. El éxito gordo le llegó con Bon Jovi, ¿vale? Pero estuvo detrás de grandes éxitos de los Kiss, estuvo detrás de grandes éxitos de muchos, muchos artistas que lo petaron en aquella época, ¿vale? De hecho, los últimos discos de los Scorpions, que son muchos así ya más tranquilitos, ha estado Desmond Child detrás de la composición y producción de la banda, entre otros. Y en esa época igual, estuvo detrás de Cher, cuando era un poquito más rockera, bueno.
Un disco como el Trash, de Alice Cooper, que es donde viene la famosa canción ya un poco quemada de Poison, pues uno de los compositores es Desmond Child. Y en ese disco, el House of Fire, el Bed of Nails, todas esas canciones está detrás Desmond Child. Y Desmond Child, ya para que os acabe de reventar la cabeza, está detrás de canciones como La Copa de la Vida de Ricky Martin. Entonces...
¡Tan, tan, tan! Es verdad.
Con esos factores...
Hay que comer, amigos, hay que comer. Y en los 90 el rock and roll había muerto, ¿vale?
Desmond Child tiene un programa muy interesante. Es un tío que era capaz de hacer estribillos de estos que entraban a capón. O sea, estribillos. Es un...
Sí, un creador de hitazos, de hits, de temas para la radio.
El Slippery When Wet de Bon Jovi. Uh-huh. O sea, no hubiese sido lo mismo sin este tío. No estamos diciendo que las canciones no fueran buenas, pero hay momentos y elementos.
El toque.
Hay cosas que se ven que son muy Desmond Child, porque esos estribillos que entran a capón, que dices tú, joder, qué bien me está entrando este estribillo. Desmond Child. Y el tercero en discordia, Bruce Kulick, que era guitarrista de los Kiss, que habíamos dicho que a la salida de Vincent Cusano, también conocido como Vinnie Vincent, se fue a mitad de la gira, creo que entró Mark St. John para sustituirle, para acabar esa gira, y después entró el guitarrista Bruce Kulick,
que ha sido guitarrista de los Kiss hasta hace relativamente poco, vamos,
hasta que se volvieron a maquillar,
sí, hasta finales de siglo, sí, efectivamente, hasta Psycho Circus y demás.
Y os estaréis preguntando, oye, ¿y esta canción que estáis diciendo de Sword and Stone? Esta canción, claro, pues sí, teniendo a dos miembros de los Kiss, seguro que apareció en un disco de los Kiss.
No.
Eso es lo interesante.
Venga,
la historia es que Ron Nevison, que era el productor del disco de Crazy Nights de los Kiss, tenía un montón de canciones ahí y dijo, pues esta no acaba de gustarme, sorprendentemente, porque si la escucháis, tiene un estribillo de esos que se te queda grabado a fuego ya en el cerebro para toda tu vida. O sea,
para siempre.
Y el productor dijo, no quiero esta canción para el Crazy Nights. Entonces, se quedó como un poco en el aire, pero de repente apareció por ahí el cantante de Loverboy, el guitarrista de Loverboy, y le ofrecieron la canción. Y después, para esta banda sonora, volvieron a utilizarla y se la volvieron otra vez a dar al grupo alemán Bonfire, un grupo alemán. ¿Qué está pasando aquí?
¿Qué está pasando aquí? Los Bonfire eran una banda que, bueno, había empezado en el año 72 con otro nombre, un desafortunado nombre, por lo menos en español, llamado Cacumen. Se llamaban Cacumen, la banda, ¿vale? Durante muchos años giraron y sacaron discos bajo el nombre de Cacumen, pero en los 80 debieron tener una epifanía y decidir cambiar el nombre de la banda por Bonfire, en el año 84. Este cambio de nombre también conllevó un cambio de estilo, un rollo, pues eso, mucho más el heavy melódico que estaba petándolo en la época. De hecho, siempre se les ha considerado una banda que estaba a rebufo de los Scorpions, porque también tenía una evolución muy parecida. Y bueno, digamos que los Scorpions lo petaron y estos no, a pesar de los intentos y de tener discos de bastante calidad, ¿eh? Entonces, los Cacumen, ahora llamados Bonfire, regraban el tema, Sword and Stone, sacan un videoclip con imágenes de la película, por supuesto, y bueno, se convierte en el... gran éxito que necesitaban esta banda, a que, bueno, que no es que les fuese mal ni fuesen precisamente unos pobrecillos, pero no llegaron al éxito masivo que sí que tuvieron otras bandas alemanas, en especial los Scorpions en Estados Unidos.
Claro, nos sorprende que de repente dijeran, esta canción de los Kiss que se ha quedado fuera del Crazy Nights, porque creo que el Crazy Nights, si la memoria no me falla, porque me puede fallar en estos casos, es del 87, creo que anda por ahí más o menos el Crazy Nights de los Kiss. Y claro, tres años después sale esta canción. ¿Por qué de repente recuperan esta canción en una banda sonora de soccer? Bueno, porque el amigo Paul Stanley, que ya hemos dicho varias veces, ya ha aparecido su nombre, que era uno de los miembros fundadores de Kiss, que era el guitarrista, cantante y compositor de este Sword and Stone, estaba metido de lleno en esta banda sonora.
Eso es.
Y diréis, ¿por qué estaba metido de lleno en esta banda sonora? Bueno, porque formó una especie de supergrupo.
Es que esto todo va más, ¿eh?
Sí, esto es una montaña rusa de sensaciones.
Sí, es como, guau, tío, no hay cinco los datos relacionados con esta banda sonora.
No, esta banda sonora da para mucho.
Estamos hablando del 89.
Del 89, efectivamente.
No hemos dicho la fecha de estreno de soccer.
Y tenemos a Paul Stanley, a Desmond Child, de nuevo ya hemos hablado también de él, que está cantando, al guitarrista de Def Leppard o de Dio, depende de cómo lo veas, Vivian Campbell. Luego está también Guy Mandure en las guitarras, Rudy Sarzo al bajo, que era de Whitesnake.
¿Rudy Sarzo en qué banda no ha estado? Está en todas partes. Tú coges un disco del 82 al 90 y está Rudy Sarzo.
Y Rudy Sarzo está en todos lados, es verdad.
¡Qué tío, macho!
Y a la batería el señor Tommy Lee, que era, bueno, era y es el batería de Motley Crue. Que, por cierto, lo voy a reivindicar porque me parece posiblemente el mejor batería de hard rock de la historia, al menos para mí. O sea, un batería de esos que se curraba las baterías e intentaba
ahora
ser
lo
original.
Que
te lo digo así y me quedo súper a gusto. Porque, claro, ha quedado un poco ensombrecido con todo el rollo de Pamela Anderson por ser un drogadicto, por estar lleno de tatuajes y un pintamonas. Pero como batería, en serio, los discos de Motley Crue los escuchas y dices, ostras, macho.
Suena de miedo. No, y aparte, el espectáculo que montaba en directo. Esta chorrada que hace Jordison de los Slipknot, de dar vueltas, ya lo estaba haciendo Tommy Lee 25 años antes. Pero bueno, en fin, sí, las cosas del...
Y un batería con groove dentro del hard rock, que eso a veces es complicado de encontrar. Y en serio, o sea, lo reivindico, joder, que ya te digo que a veces tenemos una imagen de él un poco sesgada, sobre todo por su vida, más que por su música. Y en serio, los discos de Motley Crue no hubiesen sido ni de coña los mismos con otro batería, porque este tío era muy bueno, o sea, es muy bueno. Y a los coros tenemos al señor Michael Anthony, que Michael Anthony diréis, ¿quién es Michael Anthony? El bajista de Van Halen.
Es que toca, sí, tendréis la imagen de señor grandote con un bajo con forma de botella de Jack Daniels. Con eso ya lo hemos dicho todo, ¿verdad? Pues ese es.
Y muy buen corista, tiene muy buena voz Michael Anthony, porque para hacerle coros a alguien como Sammy Hagar, que ya tiene la voz aguda, o sea, y doblarle por encima.
Sí, sí, sí. Pobre Sammy Hagar, o sea, tío, es verdad, Sammy Hagar, qué tío más estridente. Sí. Mira, hubo una época en la que a mí me gustaba más Van Halen con Sammy Hagar, cuando era más jovencillo y demás.
Sí.
Y ahora pues no lo aguanto a Sammy Hagar, no puedo con él.
Bueno,
en fin.
Pues este grupo que crearon se llama The Dudes of Wrath. O sea, una cosa, y meten varias canciones en este disco, entre ellas alguna con Alice Cooper, que Alice Cooper en esta época estaba saliendo del infierno, por decirlo así. Yo soy muy fan de Alice Cooper, tengo que decirlo. O sea, para mí es uno, junto a Frank Zappa y alguno más, forma parte de mi podium de gente a la que sigo y me gusta casi todo lo que han hecho, pero hay que reconocer que los 80 en Alice Cooper fueron bastante complicados.
Me sentaron mal.
Y aquí tenemos a Alice Cooper, que estaba a punto, vuelvo a decirlo, de resucitar, rapeando en un tema que se llama Shock Dance, que lo podéis buscar también, de los Dudes of Wrath, que es también para escucharlo.
Si queréis hacerlo, en este programa solo hacemos recomendaciones, ¿de acuerdo? Fin.
Alice Cooper está presente de dos formas más en este disco. Uno es con el tema Love Transfusion, que canta Iggy Pop.
Es que es muy loca la banda sonora de este...
Imitando a Alice Cooper.
Voilà. Y luego hay otro pelotazo, sí, que es una versión de No More Mr. Nice Guy,
de Megadeth,
hecha por Megadeth. Aquí estaba todo el mundo drogado, no hay más explicación, ¿vale? Entre medias hay un tema bastante de, bueno, están los Dangerous Toys, que eran un intento de tener otros Guns N' Roses, ¿vale? Ese era el rollo, hard rock macarra de la época.
Sí.
Y Saraya, que yo voy a confesar algo.
Saraya.
Yo con 20, 21, mi amor platónico en esta vida era Sandy Saraya. Yo estaba súper enamorado de ella, ahora ya lo he dicho. Podemos seguir.
¿Tienes una camiseta de Saraya?
¿Sí? Tengo una camiseta de Saraya, sí, debo ser otra cosa igual, de las dos o tres personas del planeta que tiene una camiseta de Saraya y la va reivindicando por ahí, pero es que ya digo, era mi amor platónico de primera juventud, y eso no se olvida, tío, no se olvida.
Oye, que Alice Cooper hacía de padre de Freddy Krueger, en La Pesadilla Final hace de padre
Me has vuelto a provocar otro silencio.
Hace de padre de Freddy Krueger, que me acabo de acordar, tío.
Podemos dar al botón de reset y empezar desde el principio. Es que me acabo de quedar súper soqueado. Pero no era hijo de 10.000 enfermos de un psiquiátrico, Freddy Krueger. Bueno, en fin.
Quiero recordar que era el padre adoptivo de Freddy Krueger.
Yo te creo.
Vale.
O sea, no dudo de tu capacidad para recordar mierdas así. Pero es que ahora mismo ya te digo que no me llega la imagen. Hace muchos años que la vi y no he vuelto a verla. O sea, no.
Y ha llegado ese momento maravilloso que es el de poner un temazo como Sword and Stone de Bonfire.
Vamos. ¿Cómo te ha gustado, amigo?
Me gusta mucho este tema. Y eso que el verso es un poco flojillo, pero es que el estribillo es tan bonito que...
Dale, dale.
Vamos a escucharlo. La versión de los Kiss la podéis encontrar en YouTube fácilmente, porque se hizo una especie de demo para que fue lo que se le presentó al productor, a Ron Nevison.
Claro,
sí.
Es muy normal.
Yo prefiero la de Bonfire, sinceramente, más que la de los Kiss. Más que nada porque creo que le va mejor.
Es que la de Bonfire tiene un trabajo de guitarras, sí, que lo, sí, flipas, sí. Es que es eso, lo potente que suena y queda... Ya estamos, que hacer un hitazo de esta clase es complicado porque tienes que hacer ahí un trabajo entre la melodía, que al final es lo que tiene que llegar a la gente para vender discos, y la potencia de guitarras, que es lo que le tiene que gustar a los melenudos, ¿no? Ahí encontrar ese equilibrio muchas veces es complicado. Y esta canción lo consigue. Y
por cierto, Bonfire, que esto no lo hemos dicho, cuyo guitarrista, el clásico guitarrista de Bonfire, siempre ha sido Hans Zeller, que ha sido siempre el que ha estado en casi todos los discos. Bueno, pues justo en esta época donde lo petaron, justo en esta época, no estaba
la banda. Se había enfadado y se había pirado. O sea, genial, genial.
Y esto nos lleva a la siguiente película, en esta debacle de películas casposas en la que estamos sumergidos ahora mismo. Llegamos a una de las más casposas que vamos a presenciar, porque en los 80...
¡Viva los 80! ¡Viva!
Algunas de las películas, genial, que vamos a mencionar, de hecho, forman parte de lo que vino a llamarse Exploitations. Ya hablamos de las Exploitations en Conan, con películas maravillosas como Death Stalker, unas coproducciones argentinas vinculadas a Roger Corman. Pero bueno, cuando una película triunfaba, surgían subproductos. Y en este caso, los Ghoulies 2... Vendrían a ser una especie... Sí, los Ghoulies 2. Vendrían a ser como una especie de subproducto de los Gremlins. ¿Recordáis más películas en este plan que se basaran un poco en los Gremlins? Sí. ¿Cuál, Santi?
Pues los Critters. Los Critters. A ver, es que los Critters son fenomenales. Los Critters por lo menos conservaban cierta dignidad, ¿vale? Sí que surgió como exploitation, es cierto, pero tiene una personalidad como película bastante sí. más potente, ¿no? Se nota que es un producto de serie B, pero nunca juega a ser otra cosa, que es lo que mola. Los sí. Critters es la típica película en la que todo el mundo se lo está pasando de miedo. Pero sí. los Ghoulies no te creas que funciona tanto.
¿Y qué canción tenemos dentro de los Ghoulies 2?
Claro, si con Ghoulies 1 no habíamos tenido bastante, ¿vale? Resulta que hicieron una segunda parte. Y además, si hicieron una segunda parte es porque estaba funcionando bastante bien en los cines. Y además, claro, para la segunda parte se escogió una banda que tampoco son unos novatos en ese momento. Se coja a los Wasp, a Blacky Lawless y sus colegas, para hacer el vídeo promocional de la que va a ser Ghoulies 2, ¿vale? Ghoulies, contamos un poco de qué va o que la vean.
Cuenta, Ghoulies. Es una película entrañable, yo bueno, no sé, yo la veo así, ¿eh?
Yo no. Yo la veo como un infierno, ¿vale?
Es muy, muy mala, ¿verdad?
Es muy mala.
Pero esta segunda parte yo la recuerdo con cariño, la del parque de atracciones.
Es un parque de atracciones. Es eso. Seguramente sea mejor la segunda parte, ¿eh? Eso sí que es verdad. Te voy a dar la razón ahí. The carnival's back in town with all your old favorites. The Ferris wheel, the octopus, beautiful girl, and a special added attraction. It's got ghoulies too.
¿Qué son los ghoulies?
Bueno, los ghoulies vienen a ser una especie de gremlins satánicos, ¿no? La primera película va de que, bueno, pues se invocan y van a los ghoulies durante una ceremonial. Y los ghoulies empiezan a matar gente. No crees que hay mucho más, ¿eh? La trama no se complica ni hay impresionantes giros de guión. No lo hay. Y en la segunda parte, estos monstruitos se vuelven a invocar, pero esta vez ocurre en un parque de atracciones, ¿no? Entonces, se juega mucho con la ambientación. En ese aspecto sí que gana bastante la película.
Es que se escapan. No sé si recuerdas que se escapan. Bueno, hay un sacerdote que intenta matarlas, no lo consigue y se meten como en un camión de un espectáculo ambulante. Y van al parque de atracciones y es donde ya, bueno, un parque de atracciones que está, pues podéis imaginar, porque es la típica historia de parque de atracciones al que ya no va nadie, y de repente,
eso es.
Claro, y de repente están los ghoulies ahí y diréis, anda, que se hacen buenos, no, empiezan a matar a gente,
claro,
pero la
claro.
gente empieza a ir al parque de atracciones, o sea,
bueno, en fin, yo qué sé, los guionistas de los 80, recordemos en qué década estamos y había mucha droga, ¿vale? Todo el mundo hemos visto la serie Narcos y sabemos cómo funciona esto.
Cuatro partes se hicieron de los ghoulies, ¿eh?
Cuatro partes de los ghoulies, madre mía. En fin, vamos con la segunda, que es la que nos corresponde en este momento. Pues eso, entonces cogen a los Wasp, ¿vale?
Blacky Lawless.
Scream till you like it, ¿vale? Grita hasta que te guste. Muy muy de Blacky.
Muy Wasp, sí.
Sí, Blacky y demás, pues lo que hacían, sobre todo en esa época, pues mucho doble sentido sexual y mucho rollo sado y mucho rollo vamos a ofender a todo el mundo, ¿no? Es como una especie de Marilyn Manson muchos años antes de que hubiese Marilyn Manson. Sí. De hecho, su primer single se llamaba Fuck Like a Beast, muy explícito. Nadie se atrevía a hacer algo así tan bruto en esa época, ¿no? De hecho, la canción apareció como single, pero luego en el disco, cuando se editó, no apareció.
Se quitó esa canción
porque pensaban que iban a tener muchos problemas para distribuir el disco si esta canción estaba incluida.
Se llama Animal Fuck Like a Beast, o sea que es peor todavía.
Sí, como venga. Wasp son las siglas de blanco, anglosajón y protestante, que es, digamos, la masa social mayoritaria en Estados Unidos, ¿no? Y ellos cambiaron el Wasp por somos pervertidos sexuales, we are sexual perverties. Entonces, desde el principio estaban dando cera porque lo que pretendían era escandalizar a lo que ellos consideraban una sociedad completamente adormilada, ¿no? Y eso a base de un heavy metal muy melódico, que mola mucho. A mí los Wasp es una banda que me gusta un montón. Y con una carrera pues jalonada de polémicas. Por una razón o por otra, siempre estaban de Harris con una u otra asociación. De hecho, fue una de esas bandas que cayó en las garras de la Parents Music Resource Center.
Oh, sí. ¿Vale?
Centro de Recursos Musicales para Padres se llamaba, ¿vale?
¿Qué dices? ¿Eso es una academia de música? No, es una academia de música.
Era un organismo creado por Tipper. Sobre todo estaba. La cabeza visible era Tipper Gore. Tipper Gore, diréis, ¿y esa tía quién es? Bueno, pues resulta que era demócrata, ¿eh? Ojo, cuidado. Básicamente dirigía una sociedad fascista, como era esta. pero era la mujer de Al Gore. Al Gore, que fue luego vicepresidente con Bill Clinton. Mira tú por dónde. Ese señor que nos ha convencido y que nos ha intentado convencer de que hay que salvar el planeta mientras su mansión gasta lo mismo que un país pequeño. Este tío. Pues eso. De hecho, acabó la cosa en organismos públicos de Estados Unidos, que llegó el debate hasta ese momento. Yo recuerdo una foto de no sé qué congresista, lo mismo era la mismísima Tipper Gore, con la portada del Stay Hungry de los Twisted Sister. Hubo bastante polémica respecto a que el heavy metal se le consideraba como una fuente de perversión para los jóvenes americanos. Entonces esta sociedad se dedicó a hacer muy visible la polémica. Luego pues tuvieron problemas también con el rap, evidentemente, incluso con Madonna y Prince, que también estaban en la lista negra de músicos para esta sociedad.
Hasta con Cyndi Lauper, ¿sabes?
Cyndi Lauper, Dios, y cantan los Goonies, joder, ¿cómo va a ser mala?
Hay una historia interesante detrás de esto, porque Frank Zappa, mi querido y amado Frank Zappa, que aparece en casi todos los especiales...
De hecho, me voy a tomar algo mientras hablo de Frank Zappa, ¿vale?
No, voy a intentar hacerlo muy resumido, pero también estuvo metido en esto, y os recomiendo leer sus intervenciones, porque, cómo no, era un tío bastante inteligente y las intervenciones que hizo fueron bastante importantes, sobre todo porque os podéis imaginar que ellos iban a hablar, era una especie como de jurado, y entonces le iban haciendo preguntas y él iba respondiendo. Frank Zappa, para que os hagáis la idea, tiene un concierto que lo hizo en el Royal Albert Hall, y para actuar en el Royal Albert Hall, al menos en la época en la que actuó él, tuvo que pasar por una especie de censor con sus letras, y él tenía letras de contenido sexual en aquella época, os estoy hablando del año 71, y fue capaz de engañar a los del Royal Albert Hall. Eran canciones explícitamente sexuales y las fue cambiando en el momento. Le decían, mira, ¿qué has dicho esta línea de alguien que se está metiendo algo por detrás? No, pero me refiero, es simbólico, ¿sabes? Bueno, pues tiene un disco que se llama Frank Zappa Meets The Mothers of Prevention, que es un poco de coña. Las Mothers of Prevention precisamente es un juego de palabras entre los Mothers of Invention, que era el grupo original de Frank Zappa, y los Mothers of Prevention, que es precisamente el Parents Music Resource Center que acabamos de comentar. Y tiene una canción que se llama Porn Wars, que son guerras porno, que dura 13 minutos, y lo que hizo fue coger intervenciones de cada uno de los tíos.
Y tías, tíos y tías.
Efectivamente, estaba... Bueno, había más mujeres que hombres, hay que decir, sí, porque estaba es Susan Baker, estaba Pam Howard, quiero decir, eran sobre todo más mujeres que hombres, por eso lo de los Modes of Prevention, pero empieza a coger intervenciones de todos y lo empieza a mezclar con sonidos de cerdos, para que os hagáis la idea. Esto con dos cojones.
Soy Fran Zappa. No tengo el slightest understanding of the difference between government action and private action, and you would have certainly destroyed any case you might otherwise have had with this subject. Estoy viendo la lista de las 15 canciones que ellos consideraban más peligrosas, ¿vale? Lo sí. Llamaban de Filthy Fitching, las 15 asquerosas, por traducirlas de alguna manera, sí. Y mezclan a Prince con Madonna y con Mercyful Fate. O sea, me flipa. Y Venom está aquí, tío. Venom creo que es su gran éxito en la vida, Venom.
Y lo Judas Priest también.
Sí.
Con Eat Me Alive.
Sí, no, y los Judas Priest tuvieron muchos problemas porque luego tuvieron que ir a juicio por un suicidio. O sea, que hubo, parece una chorrada a estas alturas de la vida, pero sí que hubo bastante presión por parte de este lobby, vamos a llamarlo así, que además consiguió bastante poder hasta el punto de que ya digo que se llevó a debate a instituciones bastante altas del gobierno de Estados Unidos el tema este. Eso, la pegatina que vemos en muchos discos de Explicit Lyrics, ¿no? que aparece sobre todo en muchísimos discos de hip hop a partir de los 90, surge a partir de la reacción de estas mujeres junto con varios congresistas que, ya digo, lo convirtieron en su cruzada personal pues atacar al rock and roll, al pop o a cualquier cosa, ¿no? Que ellos considerasen que era pernicioso. Vamos a escuchar ese temón de Scream Until You Like It, interpretado por los Wasps. Afraid, you're gone.
hicieron algo inteligente que no se harían todos los vídeos, porque lo más barato era directamente poner al grupo a tocar y luego meter insertos de la película, pero en este caso aparecen los Ghoulies, aparecen con Blackie Lawless.
O sea, Blackie Lawless aparece rodeado de muñecos siniestros y el tío como en su casa, el tío es feliz.
A y a través de este interesante detalle que voy a mencionar ahora, que no te va a dejar con el culo torcido, puedes respirar tranquilo, Santi. La película se hizo en Italia y vamos a viajar rápidamente a Italia, simplemente como mención, porque yo creo que es un buen momento para mencionar a Dario Argento,
claro,
al director italiano Dario Argento, que nos ha dejado grandísimas películas como Suspiria, Tenebre, Rojo Profundo, yo qué sé, un montón de películas buenas, y una en concreto que se llama Fenómena. Muy jovencita, Jennifer Connelly.
Jennifer Connelly, bueno, esta Jennifer Connelly empezó muy jovencita. Con Érase una vez en América, con 12 años,
es
creo
verdad,
que tenía.
Es verdad, sí. Laberinto también.
Se convirtió en una estrella gracias a Laberinto, ¿no? Sí. Que tampoco tendría más de 16, 17 años, si no recuerdo mal.
Pues de repente se mete en una película de Dario Argento que va sobre una niña que es capaz de controlar a los insectos. ¿Os parece normal? No, no lo es Dario Argento, no tiene sentido. No pasa nada, le queremos igual.
No pasa nada, eso es. O sea, Dario Argento llegó un momento en el que se le fue. Con Suspiria cambió un poco sus películas y empezó a introducir elementos paranormales. Aún así, Suspiria es una película genial, es una de mis películas favoritas de la historia, a pesar de que salga Miguel Bosé vestido de bailarina. Pero bueno, en fin.
Que lo hace bien, ¿eh? Lo hace bien. ¿Miguel Bosé actuando?
No, no. ¿O habla? Sí, sí. Ya reivindicamos en este programa a Miguel Bosé.
A Miguel Bosé, es verdad.
Yo lo voy a volver a hacer.
Es verdad.
Lo voy a volver a hacer porque ya dos veces es mucho.
Me parece,
pero bueno,
me parece bien. Bueno, pues en la banda sonora de Fenómena, vamos a centrarnos en dos canciones. Una interpretada por Iron Maiden. En este caso no hay vídeo de la película, o sea, no es, pero sorprende cuando estás viendo, o al menos a mí me causó un poco de shock, cuando estás viendo Fenómena y de repente suena el Flash of the Blade, canción aparecida en el Power Slave de Iron Maiden. Y dices, ¿qué? ¿Qué pinta
sí,
esto
aquí? En las escenas en las que, un poco repetitivas, ¿vale? Porque aquí en esta película un problema que tiene es que se repite mucho en las cosas que funcionan en Argento, como que es muy poco original en ese sentido. Mientras el asesino mata en un plano secuencia larguísimo, de visión subjetiva del asesino, ¿vale? Suena de Flash and the Blade. Entonces, el efecto, claro, es, yo la vi, por, a lo mejor tenía 15 o 16 años cuando la vi por primera vez y dije, hostia, esto es la leche. Y luego no lo es, ¿vale? Va pasando el tiempo y te das cuenta de que es que es muy artificioso todo. Pero claro, en ese momento que tú eres así como mujerito y encima el monstruo está matando ahí a Tokinki, pues la verdad es que la escena funciona porque es muy potente si no le das muchas vueltas. Pero como digo, en este momento Argento estaba ya empezando a cierta decadencia, ¿no? Lo que pasa es que le moló el heavy metal y demás, pero la trayectoria de Argento también tiene que ver mucho con la música, ¿eh?
Sí.
Las bandas sonoras de sus películas normalmente estaban compuestas por él y por el grupo en el que él participaba, los Goblin, que empezaron como grupo de rock progresivo, por decirlo de alguna manera, y acabaron trabajando mucho con teclados y con sintetizadores.
Y vendían, ¿eh? El de Rojo Profundo vendió un montón, sorprendentemente. Quiero decir, que escucháis.
La banda sonora de Suspiria, aparte de que es, a mí me gusta mucho, también funciona bastante.
Y luego hay otra canción de Motorhead que dices, ¿Motorhead también metido aquí en esta banda sonora en Fenómena? Sí, con Locomotive, un tema de No Remorse, del 84. Dices, ¿por qué? Porque sí, porque nos gusta. ¡Hala! Estábamos hablando, Santillo, precisamente de que Dario Argento se merece un programa, sobre todo por la época del giallo, que era como se llamaba, vamos a llamarlo el pulp italiano, o sea, ese tipo de novela así como de terror y asesinatos, que se llamó, fue un género que se llamaba el giallo. El giallo significa amarillo en italiano. Y sobre todo la primera época de los 70 de Dario Argento fue memorable. Entonces ayer dijimos, oye, pues me lo haría hacer un programa en el futuro. Seguramente lo haremos porque Dario Argento también es una de mis filias, sobre todo la época de los 70. Pero bueno, el Italia ya lo vimos en la Conan Exploitation, que había muchas producciones. En este caso encontramos a otros grupos como Accept, por ejemplo, Fast as a Shark, en Demons, que es otro mojonazo de película.
Pero mojonazo, ostras, Demons, ¡buah!
De Lamberto Bava.
Tiene sus fans, Demons, ¿eh?
Sí, claro,
Demons
que tiene
es
sus
para,
fans.
Es un fenómeno.
Y Demons 2 también.
Claro, claro, que es un fenómeno de estos de estudio, ¿eh?
Sí.
Porque, hombre, la puedo ver por las risas, pero es que hay gente que es fanática de Demons y la tienen los jodidos altares y no lo entiendo. Pero bueno, en fin.
Yo la he visto varias veces también, pero.
No, no, esta, mira, esta sí la he visto varias veces y la 2 también. Hombre, tiene sus momentos, ¿eh? Tiene sus momentos.
¿Cuál es la del cine? ¿Esta es la del cine o es la segunda la del cine? La segunda.
La del cine es la 2, Demons 2. Que es igual, es mejor que la primera.
Posiblemente, sí, posiblemente.
Desde mi nada humilde punto de vista, creo que es mejor
que
la
primera.
Se
juega con ese concepto de metacine que también jugó Vigas Luna en Angustia.
Angustia, esa película es cojonuda. Sí. Otro día tenemos que hablar de ella también.
Buena película, Angustia, una película muy infravalorada, incluso desconocida, de Vigas Luna, porque la hizo en Estados Unidos y es un película, ¿no?
Es muy desconocida, porque la carrera posterior de Vigas Luna, que además fue por otros derroteros, sí, se acabó comiendo esa película ya. Muy curiosa, muy original y bastante bien resuelta.
Y como estamos hablando de terror, vamos a pasar ya a la siguiente película, que sería Karate Kid.
Qué grande es Karate Kid. A ver, yo cada día soy más fan de la teoría que dice... Yo siempre he sospechado de mucho del protagonista de esta película, ¿no? De Daniel.
Ralph Macchio es el malo de la película.
Ralph Macchio es un macarra de tres pares de narices. O sea, llega nuevo, sí, le intenta levantar la novia al muchacho. O sea, es un desgraciado. Es un desgraciado de la vida.
Es un desgraciado, efectivamente.
Se merece cada una de las patadas que le dan a lo largo del metraje. Vamos a decirlo. Pasa que, bueno, claro, todo cae bien y demás, pero bueno, si él hubiese hecho la vida normal y corriente de llegar y hacerse amigo de todo el mundo, no. Llega tocando las narices al personal.
Sí.
Fue otro pequeño éxito.
Un gran éxito.
Bueno, pequeño no, fue un gran éxito. Se convirtió en un auténtico referente. De todo el mundo que ha crecido durante los 80, incluso después, tiene como una de sus películas de infancia, Karate Kid.
No, esta película fue dirigida por John G. Albitzen, que precisamente, pues creo que falleció ayer, sábado. Que
sí,
esto lo estamos grabando un
esta
domingo.
Semana.
Sí, esta semana. Esto lo estamos grabando un domingo y creo que falleció hace unos días. O sea que, un poco en homenaje también a él, ¿eh?
Nos va a servir de homenaje y todo.
Un poco homenaje, porque es una película que, dentro de lo que cabe, como bien ha dicho Santi, pues es muy de su época. Cuenta la típica historia del chaval que no tiene ni idea de artes marciales y pasa como una especie de viaje del héroe en la que se convierte al final en una máquina de matar. Bueno, no mata a nadie, no pasa nada. Pero digamos que...
Podría hacerlo,
pero no quiere. Todo a manos...
Hombre, lo curioso es el proceso de aprendizaje, que es a manos del señor Miyagi, que no le enseña precisamente a dar puñetazos y patadas, ¿no? Utilizando pequeñas cosas de lo cotidiano, pues él aprende a cómo partir la jeta a otra gente.
Santi, ¿ves ese culo torcido que viene acercándose por el horizonte?
Oh, no, otra vez no. Venga, va, suéltamela.
Esta creo que la puedes llegar a sacar. ¿Sabes quién iba a hacer o quién querían que fuese el señor Miyagi?
No, no tengo el referente.
Toshiro Mifune.
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 Hubiese sido genial, porque además hay esa cara de cartón típica de samurai chungo.
Sí, pero no, porque al final, claro, se dieron cuenta y dijeron... esto lo fue el guionista, el Mark Kamen, que dijo... Mifune igual es demasiado serio y necesitamos encontrar un actor que sea un poco más... que fuera más amistoso, por decirlo así, más majo. Entonces se fueran a Mako. ¿Recuerdas Conan el Destructor?
Sí.
Vale,
claro,
pues ese es Mako.
Vale.
Le ofrecieron el papel y precisamente creo que estaba haciendo Conan el Destructor y dijo que no. Y al final apareció Pat Morita y se lo dieron a él. Pat Morita, que fue nominado al Oscar como actor secundario por esta película.
La verdad es que es el mejor personaje con creces. De hecho, el resto de personajes, bueno, rebotan por la película, no son nada del otro barrio, son adolescentes coñazo. E incluso el momento de la historia trágica de... Posiblemente es la mejor escena de la película, cuando Daniel entra en casa y se encuentra a Miyagi borracho.
Sí.
Y empieza a ver sus cosas y nos cuenta la historia de una manera magistral. Aquí, de hecho, creo que es lo único realmente magistral a nivel narrativo de toda la película, ¿no? Como sin que nos den el coñazo de Miyagi contándonos su triste historia, a través de objetos y de la vida cotidiana de Miyagi, aprendemos un montón de cosas sobre él. Al final, con la tontería, es el personaje mejor construido.
Por supuesto, podríamos estar hablando de Karate Kid durante horas. Bueno, igual no durante horas, pero durante un rato largo. Pero estamos aquí por las bandas sonoras y por esas canciones que se vincularon a las películas. Y en este caso tenemos a una banda que seguramente os sonará, porque es una canción que ponen mucho en la radio, El Eye of the Tiger. Pero no vamos a hablar del Eye of the Tiger, sino de otra canción de Survivor.
Efectivamente, vamos a pasarnos un poco el éxito ya repetitivo de los Survivor, que era precisamente Eye of the Tiger, y vamos a hablar de Moment of Truth, que es la canción que sirvió de como apoyo musical a Karate Kid, ¿no? Y es que una de las cosas que más se repiten a lo largo de las películas de acción de los 80 es la canción heavy de gimnasio. Power de gimnasio... motivacional, para, te imaginas todo el rato gente levantando pesas mientras escuchas esta clase de temas.
A lo Manowar.
Y Moment of Truth es como muy representativa de este subgénero dentro del AOR, ¿no? Del rock metal.
Es verdad.
Y por eso lo hemos escogido, más que Eye of the Tiger, que también es un poco mucho este rollo de heavy de gimnasio, ¿no? De la escena de entrenamiento. Todas las películas de acción tienen una escena de entrenamiento y sale un temón de estos, ¿no? También queríamos reivindicar un poco a Jimmy Jameson, que es el cantante de esta canción, que no es el cantante que tuvieron en Eye of the Tiger, que este señor cantó en un par de discos, pero realmente el gran éxito de Survivor y sus mejores discos, en mi opinión, vinieron con Jimmy Jameson de cantante. Jimmy Jameson también es súper importante para nuestra vida adolescente porque era la voz de la canción de la intro de Vigilantes de la Playa, ¿vale? Entonces, por favor, una reverencia a Jimmy Jameson, que además nos dejó hace ya unos años, ¿vale? Jimmy Jameson murió relativamente joven.
Fíjate que Eye of the Tiger, si preguntas a la gente, estoy seguro de que mucha de ella te dirá que es de Rocky. Y es de Rocky 3.
Es de Rocky 3. Rocky no tiene un temón más allá de la banda sonora, ¿vale? Porque es un tipo de película completamente distinto a lo que luego fue la franquicia, ¿vale? Porque Rocky 1, vamos a reivindicarlo, es una película cojonuda. Está muy bien escrita. Stallone está a un nivel actoral que a lo mejor luego no repetiría, pero es que Stallone era buen actor en su momento y era buen escritor. Jolín, que él escribió Rocky. Lo que pasa es que luego la carrera de Stallone se fue, no sé cómo decirlo, tropezando y poniéndose zancadillas a sí mismo con sus productos de acción. Que luego hablaremos de sus productos de acción, no os preocupéis, tranquilidad.
Yo ayer lo comentábamos cuando estábamos pues un poco viendo a ver por dónde íbamos a movernos en este especial y te lo dije que, al igual que he reivindicado antes a Tommy Lee, también quiero reivindicar a Sylvester Stallone, ya no como actor, porque bueno, eso ya es un poco, como actor pues tiene sus cosas, tiene su cara, etcétera, etcétera, y eso no se lo puede quitar ya en la vida, pero como director y como guionista, creo que ha hecho trabajos muy buenos y creo que para nuestra desgracia estamos perdiendo a un gran director, porque creo que puede dar cosas muy buenas como director. Luego vamos a ver, a continuación de Karate Kid, vamos a ver una película dirigida por él, pero bueno.
No es un buen ejemplo, pero bueno, eso es otro tema.
Bueno, no es un buen ejemplo, depende de cómo lo mires, porque dentro de lo que cabe, el producto en sí mismo funciona bastante bien. Pero bueno, luego vamos a hablar de él y de momento simplemente, en la cuarta parte de Rocky precisamente aparece otro tema de Survivor, que es el Burning Heart.
Burning Heart, qué temón.
Y hay un detalle de Rocky 3.
Eso es.
Pero bueno, luego vamos a centrarnos más en Sylvester Stallone, porque la siguiente película todavía no os vamos a revelar cuál es, pero es de Sylvester Stallone.
Yo tener miedo, tener miedo. Sufrí.
Vamos a volver a Karate Kid. Tenemos una banda sonora en la que hay algunos grupos curiosos, pero bastante que pasaron sin pena ni gloria, que es lo que contábamos precisamente antes, que hacían las canciones para las películas y luego morían. Porque Broken Edge, por ejemplo, con Mutter.
¿Quién es?
Gang of Four.
¿Cómo?
Claro.
No, vamos a ver, no vale inventarse grupos, no podemos trolear así a la gente, ¿vale?
Have it harder. Bueno, ya podéis ir preparando vuestra cinta en el pelo y a sudar un poquito con esta canción de entrenamiento clásica que se llama Moment of Truth, The Survivor. Si de algo os hemos hablado antes es del éxito, del gran éxito que tuvo Karate Kid. ¿Y esto qué provocó? ¿Qué provoca las películas con éxito que ya hemos visto con los Gremlins, que vimos con Conan?
Sus productos italianos.
Sus productos italianos. Así. Y así llegamos, porque esto hay que contarlo, esta historia hay que contarla. Tiene también un programa, pero esto hay que contarlo. Llegamos a películas como Karate Kimura, 1987.
Karate Kimura, como decimos, es un producto, un subproducto italiano, ¿vale? Tiene una historia de un karateka en Filipinas, ¿vale? Le pega una paliza del copón a un adolescente y se encuentra un maestro de artes marciales que, bueno, le enseña cómo vengarse de los tíos que le han dado la paliza.
Sí.
¿Vale? Tiene varios títulos. Karate Kimura fue como lo conocimos en España. En Estados Unidos se la conoció como Karate Warrior. Y en Italia se la conoció como el muchacho del kimono de oro. ¿Vale?
Y el ragazzo del kimono de oro.
O sea, es una pasada el título, me flipa. ¿Vale? Con los años fue cambiando de protagonistas y demás, al final no era el mismo. Y cada vez tenía más aspecto de teleserie cutre. ¿Vale? La cosa es así. Y pues eso. De hecho, si hubo una segunda parte, es porque lo sorprendente es que la primera, Karate Kimura, lo petó. Tuvo un éxito bastante, bastante curioso en Italia, en su país de origen. ¿Vale? Sí. Nosotros la vimos aquí en Telecinco.
Las vimos en Telecinco.
En plan serie, sí, durante las 6 semanas que dura la secuela nos pusieron. ¿Vale?
Todo. Las 6 partes de Karate Kimura.
Y las vimos, ¿vale? Así. De hecho, recuerdo una escena de Karate Kimura 1 en la que el protagonista aprende un golpe mortal, que era una especie de Hadouken, ¿vale? Hasta salían rayos y todo. Que le pega una leche al güey y el güey cae al suelo del mago que le da. Plan, voy a probar mis poderes. Y se tumba un güey, ¿vale? Es así. Es muy grande.
Estamos hablando de un tipo de película típico de la época en la que el director Fabrizio De Angelis dijo: si me llamo Fabrizio De Angelis, seguramente nadie va a comprar esto. Voy a ponerme Larry Ludman y que la gente piense que soy de fuera.
Exactamente. Larry Ludman, van a pensar que soy de Los Ángeles. Tío, te llamas Fabrizio De Angelis, ¿vale? No. Y además, tu mierda que estás haciendo... No. Es italiana, tío. Vive con ello.
Que te voy a hacer una recomendación de Fabrizio De Angelis, precisamente, que es una película que se llama Karate Rock, ¿vale? Ya ahí, yo te lo dejo ahí.
Ahí lo dejas, ¿no?
Venga. Ahí te lo dejo. Es uno de esos mojones que me gusta recomendarte de vez en
Karate
cuando.
Karate Rock, suena tan bien.
Y por eso te...
Buah, tío, buah. Muy bien, pues me la apunto, ¿eh? Mira, la estoy apuntando en mi libreta invisible. Karate Rock.
Karate Rock. Pero además de estas producciones italianas como Karate Kimura, aparecieron otras en las que tenemos como elemento aglutinador a alguien como Jean-Claude Van Damme.
Vamos a empezar con la primera película en la que participó en Estados Unidos. De hecho, esto es curioso porque Jean-Claude Van Damme en ese momento estaba en la producción de Depredador. Era el tío que iba debajo de Depredador.
Es cierto, sí.
¿Vale? Dejó esa producción, dejó de ser Depredador porque le llamaron para protagonizar, para ser el villano de esta peli, de retroceder nunca, rendirse jamás, se llamaba.
Esa es, sí.
¿Vale? Y hace de un ruso muy malote que pega patadas y hace daño a la gente, ¿vale? Y el chaval protagonista, pues aprende karate para enfrentarse a este maloso, que está haciendo mucha pupa a su papá, por ejemplo. Y ¿cómo aprende karate? ¿Cómo aprende artes marciales este tío? Porque se le presenta el puto espíritu de Bruce Lee. ¿Vale? Esto es así. Un día aparece el espíritu de Bruce Lee y le dice: te voy a enseñar a partir la cara a Van Damme. Y de eso va la película, que le entrena el espíritu de Bruce Lee.
Y de esta premisa, pues se hicieron 7 partes. ¿Cuántas? Siete partes.
¿Vale? El espíritu de Bruce Lee solo sale en la primera, ¿vale? Tranquilidad.
Luego tenemos aquí Kickboxer, que seguramente también os suene. De la que se hicieron 7 partes también.
¿7 partes tiene Kickboxer?
Tiene 5 que se hicieron sobre más o menos la misma época y luego aparecieron últimamente 2 versiones más Kickboxer, que ya no ponen ni el número, ya directamente ponen títulos diferentes. Y, por supuesto, Contacto Sangriento.
Uh-huh. ¡Qué mítica!
Con solo 4 partes.
¿Contacto Sangriento tiene 4 partes?
4 partes.
¿Pero por qué hacen esa clase de cosas? En fin, la primera... Hombre, Contacto Sangriento también forma parte de nuestra educación como sí. Adolescentes noventeros. O sea, esto va así. ¡Qué grande es esa película!
Antes os hemos hablado de Sylvester Stallone y os hemos dicho que pues íbamos a contaros algo de una película y ha llegado el momento. Esa película es Fiebre del Sábado Noche 2, también conocida como La Fiebre Continúa.
Staying Alive. Staying Alive se llamaba en su versión original. La Fiebre Continúa se llamó en español.
1983, con John Travolta, dirigida, coproducida y coescrita por ¿quién, Santi?
Sylvester Stallone.
Bien.
¿Vale? Es un tío del renacimiento, demostró en esta peli. Lo hace todo. La película es mala, ¿vale? Pero lo hace todo. Es curioso que con el paso de los años muy poca gente, incluidos los implicados, habla de esta película, ¿vale? Se ha quedado un poco escondida en las carreras de todos, ¿vale? Como que lo hicimos, éramos jóvenes, vamos a olvidarnos, como que no pasó nada, ¿vale?
Lo curioso es que funcionó bien esta película en taquilla.
Claro.
Costó 22 millones y recaudó 65, que está muy bien. Hombre, no llegó a los 139 millones de la primera parte, que fue un auténtico bombazo en la época, pero funcionó bien, sorprendentemente.
No, no, y lo que dices tú, no está mal rodada, no es un horror detrás
no,
de la
es,
cámara.
Es que Stallone es bueno, es que... En serio,
ahí está.
¿Eh?
No es lo que te esperas de vamos a vivir todos de las rentas, vamos a hacer un mojón y que como tenemos el nombre de Fiebre del Sábado Noche, vamos a llenar los cines. Hay cierto cariño por el producto, aunque el producto sea un poco innombrable, ¿vale? Porque es un coñazo de película, pues es una película que igual ha envejecido fatal, igual que la primera es mítica, la segunda sobra. Ese es el problema de la película. Lo que importa de esta película, aparte de que como curiosidad es bueno comentarla, es la banda sonora.
La banda sonora. Vamos a ir primero con la cara A de la banda sonora, que es la parte amable.
La parte amable.
Que es la parte amable, sí.
¿Lo quieres llamar así? Parece.
Sí, sí, lo llamo así. Que son cinco temas de los Bee Gees. ¿Vale? Los Bee Gees ya habían participado en la primera parte, de hecho participaron bandas como Kool and the Gang, estaba por ahí Von Elliman. La banda sonora de la primera parte es muy buena, ¿vale? Eso es,
sí, sigue la estela. Si os gusta el rollo funky, todo este rollo, pues ahí está.
Pero llega la segunda parte y de repente miramos quiénes son los creadores o compositores de las canciones y nos encontramos con un apellido que nos suena, que es Stallone, y decimos... ¿Cómo?
Pero no es Sylvester.
¿No?
Sylvester no canta. Hace muchas cosas en esta peli, pero bueno, la función de cantar se la deja a su queridísimo hermano Frank. Frank Stallone es un otro personaje secundario de la vida de todo el mundo, es otro personaje no jugador, que intentó pues vivir un poco de que su hermano mayor... creo que es mayor que Sylvester.
No, es menor.
En el caso que aprovechó el tirón de su hermano, que estaba pues bien, muy bien posicionado en Hollywood, para poder promocionar su propia carrera musical. El resultado es... delirante, vamos a decir la palabra.
Sí, delirante, ¿vale? Es una buena definición.
Es la canción que surge como un monstruo de una película de Lovecraft o de un libro de Lovecraft. ¿Vale? Sí, sí, es un horror innombrable, es primigenio completamente. ¿Vale? Pues ya digo que es muy, muy siniestra la canción.
Far From Over.
Far From Over se llama. Y es un tema de estos de ahora energético en el que el propio Frank Stallone parece que sale, no sé, ¿qué le pasa? Está espídico, ¿vale? Sale a tope en el vídeo, se mueve mucho, toca su guitarra, sale él solo en el vídeo con imágenes incrustadas de la película. Y el tema es eso, es otro tema de rock de gimnasio, del que estamos hablando, de que en todas las películas hay mucho, que no tiene nada que ver con el resto de la película, porque la película ya reivindica todavía el tema de la música disco y demás. Y dices tú, ¿qué pinta esto aquí?
Metió cuatro canciones Frank Stallone.
A cada cual mejor, ¿eh?
Quiero que recordéis este nombre porque va a salir en el futuro. El tema está compuesto por Frank Stallone y por un tío que se llama Vince DiCola.
Ahí queda eso.
¿Vale? Que el apellido... Quedaos con ese nombre porque va a volver a salir en este programa, ¿vale? Pero sorprendentemente la banda sonora funcionó muy bien, esta banda sonora. O sea, sí, llegó a ser número uno, o sea, una salvajada. También estaban ahí las canciones de los Bee Gees, porque estas canciones no habían salido en ningún disco en solitario, formaban parte de esta banda sonora, pero sorprende porque funcionó la banda sonora de maravilla, ¿eh?
Claro, de hecho diría Frank Stallone, hostia, lo estoy petando. No, no lo petabas tú, tío, lo petaba los Bee Gees, ¿vale? Es así. Pero bueno, sí, funcionó muy bien, efectivamente, pero ya digo que sospechosamente, con los años, nadie ha reivindicado esta película, nadie ha dicho, yo estuve en Fiebre del Sábado Noche 2. De hecho, es una película bastante desconocida en general. Bueno, ha llegado la hora de disfrutar, vamos a llamar disfrutar a lo que vamos a hacer ahora, de Frank Stallone.
Sí, ¿por qué no? Sí.
Frank Stallone y Far From Over.
We'll be right back.
Tenemos esa imagen de Sylvester Stallone también que se ha labrado él a través de Rambo y ese tipo de películas, que también en muchos casos guionizaba o dirigía a él. Se ha labrado una especie como de...
Sí, de imagen, de héroe de acción.
De cabeza hueca, y este tío quería ser guionista sobre todas las cosas.
Quería escribir. O sea,
es lo que le gustaba. De hecho, es el guionista de Máximo Riesgo, que es una mierda de película, de Joel Halcón, que también le va a la zaga, que creo que...
Tiene lo suyo.
De Bruce Willis, de Cobra, también, que es un mojón. Pero luego es el guionista de Rocky, por ejemplo. O la primera de Rambo, que también es muy buena película,
La primera de Rambo es una peli que igual que... El problema de esa película es que, claro, luego tiene dos mierdas como son las continuaciones, ¿no? Que va cuesta abajo sin frenos. Pero,
que son un subproducto en realidad de la primera, ¿eh?
Claro, ¿no? Y Rambo en su momento es hasta una reivindicación del papel del excombatiente de Vietnam, ¿no? De ese... escupitajo en la cara que recibieron cuando llegaron a Estados Unidos, que se convirtieron en prácticamente en indigentes, y el síndrome de posguerra fue demoledor para Estados Unidos por un montón de cosas. Entonces, es una película que jolín, tiene lo suyo, y además es una lección de ritmo cinematográfico, ¿eh? Ojo, cuidado con Acorralado, que es como se llamó. Sí. Pero Rambo 2 y Rambo 3, ojo, son una fascistada. De hecho, vamos a comentar una anécdota.
Sí, coméntala.
Rambo 3 termina con un mensaje, ¿vale?
Bueno, recordemos que Rambo 3 se contextualiza en Afganistán, ¿vale?
Vale, a finales de los 80, Afganistán. Guerra Fría, que te cagan, los rusos son malísimos. Y la película acaba con un mensaje dirigido a los talibanes. Y se refiere a ellos como esos jóvenes luchadores por la libertad. Ironías del destino, ¿eh? Ahí lo dejamos.
Pues eso, que hay que reivindicar un poco a Sylvester Stallone, y yo espero que, tiene ya 70 años, espero que algún día le dé por dirigir alguna película cuanto menos seria.
Sí, una especie de canto del cisne, ¿no? De que se reivindique y diga, mira, yo soy capaz de hacer esto, ahora ya me muero a gusto y os quedáis vosotros con esa cara.
Yo lo espero, ¿eh? Porque creo que es un poco el síndrome de Clint Eastwood, salvando las distancias, ¿eh?
Es posible.
Creo que estamos hablando de un tipo de perfil también, que a Clint Eastwood también le costó lo suyo quitarse... ese San Benito de héroe de acción de la época, pero no dejaba de ser de héroe de acción, de tipo duro, que también le gusta mucho la pasta a Sylvester Stallone, pero ese es el problema. Entonces dice, saco tres mercenarios y la gente va a ir al cine a petarlo en vez de sacar una película seria porque esto no va a funcionar, pero en serio es...
Bueno, pero ya digo que tarde o temprano lo mismo dice, mira, eso, tengo que hacer mi canto del cisne antes de desaparecer y aquí os dejo esto, plas.
¿Sabe?
Es muy posible.
Es que sabe de cine.
Sí,
sabe de cine.
Sabe escribir, ha demostrado que sabe escribir películas, que sabe dirigir, efectivamente, lo que pasa es que le tiene que dar la gana, esto es así.
Si escuchasteis el especial dedicado a la Conan Exploitation, hicimos mención a productoras como Golan y Globus, esa canon terrorífica y mortuoria, a Izaro Films, incluso New Line Cinema también tuvo lo suyo en los 80, y hablamos de una película que se llamaba Águila de Acero. Y es nuestra siguiente película, porque Águila de Acero, si por algo destaca, es por su banda sonora.
Sí, porque por lo demás, madre mía. A ver... Águila de Acero es otra película de acción adolescente, ¿no? Todos los protagonistas son muy jovencitos. Sí. Doug Masters es un chaval que vive con su papá en una base militar, ¿vale? Feliz y tal. Y su padre cae en combate. Cae en combate en un país un poco random. Pues es, de hecho, es un estado árabe ficticio, ¿vale? No querían entrar en muchos...
Es Libia. Para...
A ver, se llama Bilia.
Es Libia, sí.
Se llama Bilia.
Se llama Bilia,
no se lo curaron mucho, es lo que quería decir, ¿vale? No querían entrar en conflictos diplomáticos y dijeron, ¿cómo lo camuflamos? Lo llamaremos Bilia, ¿vale? Es así, ese es el nivel de los guionistas de esta película. Pues eso, que cae ahí, en este país, y este niño, el señor Masters, pues resulta que el gobierno de Estados Unidos son un poco pussy y deciden que no van a intervenir para rescatar a un hombre caído en combate. Muy terrible. Entonces, como buena película en la que el Estado es sospechoso, porque esto es la era Reagan, todo muy neoliberal, pues el joven Masters decide montar un plan para ir a rescatar a su padre. Esto consiste en robar un F-14 en plan Top Gun y plantarse en Bilia, liar la parda y rescatar a su padre que está de prisionero, y no puede ser que un soldado americano languidezca rodeado de gente con turbante, por Dios, estamos locos aquí. Total, que entra, pues aparece un señor Miyagi, en vez de japonés esta vez es un negro, se llama Luis, el famoso actor Louis Gossett Jr., que básicamente lo único que hizo en su vida es esta peli y vivir de las rentas haciendo 200 secuelas de esto. Y Louis Gossett Jr. entrena a este chico, y mientras planean robar el F-14, hacer un plan de vuelo y plantarse en Bilia para poner en orden esto que un estado tan calmado como el estadounidense no permite.
¿Vale? El coronel Charles Chappie Sinclair, que aparece en todas las partes, porque diréis, ¿hicieron más partes? Sí, hicieron más partes. De Iron Eagle hay cuatro partes, si la memoria no me falla.
Y cada cual más infame. La primera ya es muy infame. Pues eso.
Y en todas sale Louis Gossett Jr.
Eso es.
Pero de Jr. no le va al pelo porque es un señor ya, bastante grande.
Sí, era un señor ya...
Un bigotazo importante.
Eso es. La dirige un tío llamado Sidney J. Fury, ¿vale? Lo curioso es que... Claro, hasta el nombre mola. Cuidado, ¿eh? Sidney J. Fury. Pero no te rías porque el señor Fury en la que tengo yo como biografía estuvo nominado a la Palma de Oro en 1965 en el Festival de Cannes. Ojo, cuidado.
Tela, ¿eh?
¿Vale?
Tela.
Cuidado.
20 años antes, ¿eh?
Claro, pues ya lo único que le quedaba a estas alturas era vivir de producciones de Tristar Pictures, que es la productora, que también vaya mojones nos dio. O sea, es que no se salva ni una productora de la época.
Sí.
Bueno, como os iba contando, esto es una especie de manifiesto de la era Reagan, en plan el Estado, lo de siempre, ¿no? Ese mensaje que les querían dar de individualidad, de un solo tío es capaz de hacer lo que no hace un Estado, completamente sujeto por la burocracia y demás, ¿no? Este rollo pues que nos querían vender en aquella época donde la ideología estaba bastante clara.
¿Podríamos llamar a Águila a hacer un subproducto de Top Gun? ¿O no
exactamente? No necesariamente, es otro.
Vale.
Pero bueno. La cosa es, ¿qué pasaba? Que en el fondo esto era un mensaje muy teledirigido a la población joven, ¿no? Quería meter un mensaje muy claro a los adolescentes de turno. Y es súper hipócrita que precisamente utilizasen el rock and roll, la MTV y el heavy metal para acceder a la mente, ¿no?, de los jóvenes, cuando por otro lado ese mismo grupo, esos mismos grupos de acción completamente fuera de quicio, estaban pidiendo que el heavy metal desapareciese de la vida de los jóvenes. O sea, me flipa cómo se mezclan aquí las cosas. Ya digo que es una especie de panfleto de reclutamiento y de hazlo tú mismo, chaval. O sea, espíritu americano 100%.
Vete a Libia. A Bilia.
Es horrible. Es una película horrible en todos los sentidos.
Con una banda sonora muy buena.
La banda sonora es el copón, ¿vale?
La banda sonora, lo que es la música que suena, no las canciones, sino la banda sonora, es de Basil Poliodoris.
Eso es.
El señor de Conan, por decirlo así.
La música, el score que acompaña a la película es el tío de Conan, sí, Basil Poliodoris. Uh-huh. Pero entre medias de la banda sonora tenemos un mogollón de temazos que estaban petándolo en la época. Tenemos a Twisted Sister, tenemos a Queen con una...
El One Vision, sí.
El One Vision, que es una canción que se hizo exclusivamente para, aunque luego aparece en el Kino Magic, si no recuerdo mal, es una canción que se hizo para esta banda sonora. O sea que, ya digo, que se puso pasta sobre la mesa para que grandes grupos de la época adornasen y sirviesen de reclamo para ir a ver la película.
Dio también aparece en la banda sonora.
Dio, fíjate.
Y Eric Martin, el maravilloso Eric Martin, cantante de Mr. Big.
¿Qué ocurre? Se escogió un tema para promocionar la película precisamente a las cadenas de vídeos musicales tipo MTV y demás. Y la banda escogida para ser representativa de toda esta banda sonora fue una banda llamada King Cobra.
Qué nombre más chulo, ¿eh?
King Cobra. O sea, suena súper heavy metal.
Es muy heavy.
A ver, vamos a contar un poco la historia de King Cobra y su protagonista principal, que es Mark Free. Los King Cobra fueron un proyecto creado por Carmine Appice. Carmine Appice es un batería con mucha trayectoria detrás, había sido batería de los Vanilla Fudge, de Rod Stewart, ¿vale? La cosa es que igual, venía de un mundo de los 70 y él veía que aquí, si te pintabas un poco de mamarracho y dabas un poquito de tralla, aparecías en la MTV y te convertías en una estrella, ¿no? Entonces Carmine Appice quiso montar su propia banda de heavy melódico, que es lo que lo estaba petando por entonces, y monta a los King Cobra. Se escogió a un cantante que, bueno, pues no era precisamente un tío especialmente conocido. De hecho, había trabajado prácticamente como cantante en casinos y cosas por el estilo. No tenía una especie de gran carrera detrás. Y aparece Mark Free en la vida de los King Cobra, ¿vale? Los King Cobra lanzan un primer disco, que la verdad es que funciona bastante bien.
Ready to Strike, ¿no?
Ready to Strike, primer disco que sacan. Que, bueno, lo hace bastante bien, ¿vale? Giran incluso con gente como Iron Maiden y Axel. Sí. De hecho, una de las cosas que tenían en directo es que Mark Free había como creado una especie de danza que era medio pasos de baile mezclados con movimientos de artes marciales. esto es real, ¿eh?
Y es para verlo, ¿eh?
Esto sí, en algunos videoclips aparece ahí dando patadas entre la oscuridad. Es una cosa curiosa, ¿vale? Bueno, pues llega el segundo disco, Thrill of a Lifetime, en el que cambian radicalmente de sonido. No tiene nada que ver lo que suena en este disco con lo que suena en el Ready to Strike. Y es un disco que roza peligrosamente, no sé ni cómo definirlo. Es una especie de rock popeado, lleno de teclados y bastante, bastante insoportable. Todas las guitarras pasadas por una especie de sintetizador. Todo lo malo de los 80 hecho disco. El disco es horroroso. No, es que no hay por dónde cogerlo. Es una de las experiencias musicales más terribles que vais a encontrar en vuestra vida. Es un disco muy malo. Bueno, pues dentro de este disco se incluyó la canción Iron Eagle, que venía, por supuesto, de ser promoción de esta película. También hay un videoclip, por supuesto, en el que vemos a los miembros de King Cobra ser entrenados de manera bastante ruda por supuesto,
Luis Gossett Jr.,
protagonista también del videoclip de King
Cobra. Coronel Chapi.
Por Dios, id a ver ese videoclip inmediatamente. Para hacer esto, haz el stop e ir a ver el videoclip, ¿vale? Porque es digno de ver. Ellos corriendo, con los teclados esos que se te meten en el cerebro y te lo hacen papilla. Esas guitarras absurdas, bueno, esa batería completamente sintetizada que suena a lata, o sea, es un horror. No sé a quién carajo se le ocurrió producir el disco de esa manera. Pero bueno, en fin, de hecho Carmina Peace cogió los trastos y se piró a Blue Murder.
A Blue Murder, es verdad.
¿Qué os queráis? Esto es muy raro, me voy a Blue Murder a imitar a Whitesnake, que da pasta.
Vamos a viajar un poco a los 80 y nos vamos a ir con King Cobra y este Iron Eagle.
Nos vamos a separar un poco de la banda sonora de Iron Eagle, ahí os dejamos la película y la banda sonora, sí. Disfrutadlas ambas si podéis. Y vamos a empezar a hablar de Mark Free como personaje.
Sí.
Ya hemos hablado de Minnie Vincent, un personaje que habría que inventárselo si no existiese, y con Mark Free nos pasa un poco lo mismo. Después participan dos bandas que a mí me flipan, un disco de AOR absolutamente genial, que es el primer disco de Signal, y sobre todo saca un disco con una banda, bueno, saca más de uno, se mete en una banda llamada Unruly Child, que también son la pera, son muy buenos. A mí el primer disco me sigue gustando muchísimo. Y sonando este señor cantando como en su vida. A mí, como canta en un Rally Child, me parece una pasada.
Sí.
En esa época, estamos hablando de principios de los 90.
Año 93.
93. Todavía existía una idea sobre el rock and roll y el heavy metal, que, y más siendo Mark Free, que había cantado en King Cobra, que en el fondo era un grupo muy testosterónico, ¿no? Las letras eran las típicas de, bueno, me voy de fiesta y a todo lo que se mueve. De hecho, Mark Free, la imagen que daba, tanto en los videoclips como en su vida, era de follapavas, ¿no? Es la idea que se tiene de estas estrellas de rock de la época. Sí. Y para sorpresa de todos, Mark Free cambia de sexo. O sea, todo el mundo del rock and roll se queda completamente descoyuntado. Estamos hablando de una época en la que los clichés del rock and roll están ahí, ¿vale? Y lo cierto es que es una decisión muy fastidiada el decir, mira, voy a salir de la crisálida y yo soy esto, ¿no? Se cambia el nombre por el de Marcy Free,
Leí una entrevista suya y comentaba algo que te da mucho que pensar, que era, ya dice esto. Cada día que pasaba envidiaba más a los homosexuales, ya que podían llevar una vida plenamente normal, mientras que para la sociedad los transexuales somos enfermos mentales.
Claro, y es que estamos hablando de que no es que se dijese soy homosexual, no, es que cambió de sexo. A principios de los 90, o sea, que es que no estamos hablando de ahora, que incluso hoy en día hay problemas con el tema de la transexualidad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Todavía los hay, ¿no? Y entonces estamos hablando de hace muchísimos años que no era una cosa tan normalizada, y lo que dice ella misma en ese momento, ¿no? Que eran como monstruos de circo, y más viniendo de un mundo tan cerrado y tan, vamos a decirlo, tan machista como es el heavy metal, porque lo es. No vamos a contar otra historia. El rock americano, el heavy metal americano es bastante, bastante machista. Se alejó durante muchísimos años del rollo del heavy metal y del rock and roll, aunque en 2010 volvió a formar parte de la formación de Rolling Child y lleva girando desde entonces. De vez en
cómo canta la tía, ¿eh?
Y encima eso, es que la voz no la perdí. Sí. Super heavy muchas veces, y luego para cantar baladas o medios tiempos más rollo ahora, tiene una sensibilidad especial también. Por suerte ha cambiado mucho la cosa, ¿no?
Bueno, ahí está el caso de Mina Caputo, por ejemplo, de Life of Agony, ¿eh?
Claro, Life of Agony, una banda, bueno, es una banda que ha quedado un poco en el olvido, ¿no? Porque también tuvo su pequeño predicamento a principios de los 90.
Sí.
La banda ha dado muchas vueltas y Greg Capullo,
Keith Caputo.
Abandonó la banda, tuvo una carrera en solitario y regresó un poco al ojo público, convertido
en Mina Caputo.
Mina Caputo, ahora es una mujer.
Una mujer.
Y sigue dirigiendo los Life of Agony. De hecho, los Life of Agony se reunieron hace un tiempo y están en activo. Así que, bueno, las cosas van cambiando, las cosas se van normalizando y, a pesar de la cabeza de algunos, pues esto cada día... El hecho de ser tú mismo, pues, es importante, ¿no?
Es que tuvo que ser muy duro. De alguien que se había movido en esos ambientes, porque los 80 y el metal,
sí, es testosterona.
Hay libros escritos sobre eso y era una locura, una absoluta locura.
Sí, ya a escroto el heavy metal de los
80. Sí, o sea, era increíble la que se liaba después y antes incluso de los conciertos. Se hacían auténticas fiestas salvajes. Bueno, de hecho, cuentan la anécdota esta de Paul Stanley y Gene Simmons.
Hola, ¿la cuento esa anécdota?
Cuéntala, por favor, para que nos hagamos la idea.
Esto es verídico, sí, esto es...
Por descongestionar un poquito. Vamos a
sí, porque nos hemos puesto un poco serios, ¿no?
Es que también hay que entender que es un drama, ¿eh? Es un drama y joder. Y no lo hemos dicho, pero justo cuando se cambió de sexo, sacó un disco en solitario.
El disco es muy malo, ¿eh?
El disco es horrible, pero en la portada iba ella. Y eso, ostras.
Iba ella además reivindicando un aspecto femenino. No es que ella cambiase y dijese, me voy a cambiar de sexo, pero voy a mantener cierto espíritu.
No,
se vistió de señora.
Título Tormented, o sea, atormentada, o sea...
Sí,
mucha tela ahí, hay mucha tela ahí. Pero bueno,
se reivindicó por todas partes, desde luego.
Lo que decía es que dentro de ese contexto de los 80, que te pasase algo así, porque seguramente haya más casos que nunca se sabrán, porque, vamos, Marcia Free estuvo, creo que ya lo ha dicho antes, se intentó suicidar, o sea, quiero decir, depresiones, es una vida bastante dura, sobre todo porque sientes que eres una cosa diferente a lo que te ha tocado ser
y a la imagen que tienes que defender todos los días.
Eso es muy jodido, es muy jodido. Pero bueno, para desengrasar un poco, vamos a contar cómo eran los 80 con una anécdota de los Kiss.
Los Kiss, ¿vale? Protagonistas. Por un lado, Gene Simmons, y por otro lado, Paul Stanley, ¿vale? Se han ido de fiesta, de estas fiestas. Imaginaos una fiesta de los Kiss, ¿vale? Lo que tiene que ser aquello. En la época en la que eran más o menos jóvenes, todavía tenían energía. Y, bueno, pues se despiertan con una resaca de estas que creo que nunca ninguno de nosotros... Si juntamos todas las resacas de nuestros oyentes ahora mismo, yo creo que no tendríamos una resaca como la que podían tener esos dos señores en ese momento. Y la discusión que tienen entre ambos es que no recuerdan exactamente quién se la ha chupado a quién. Esto es una anécdota. Así. Le pasaba a la gente en los 80. O sea, te levantas y dices, ¿has sido tú o he sido yo? Y ahí queda eso. Vamos con otra peli.
Bueno, la siguiente película está unida a la marca Hasbro. La marca Hasbro la conoceréis porque era la que sacó a los G.I. Joe, sin ir más lejos, y la que sacó también los Transformers. Hasbro hizo algo muy interesante, y podemos incluir también aquí a Marvel. Hicieron algo muy interesante los dos, que fue apoyarse mutuamente a la hora de crear productos, porque Hasbro sacaba los G.I. Joe, pero Marvel también sacaba los cómics de los G.I. Joe. Y eso, quieras que no...
Con todos los productos.
Claro, los G.I. Joe... se crearon en 1964.
Sí, eran como unos, de hecho, los Madelman, si no recuerdo mal, están basados en los G.I. Joe americanos.
Yo lo vi y me quedé flipando, o sea, porque estamos hablando de unos muñecos tal cual los conocimos nosotros, aunque nos llegaron más tarde, pero se crearon en 1982 los G.I. Joe, ¿vale? Pero en 1964 ya había muñecos de este tipo, además grandotes, como dices tú, tipo...
Sí, tipo Madelman.
Como tipo Madelman, efectivamente. Pero bueno, vamos a centrarnos en... Porque de los G.I. Joe...
Sí, vamos a hacer otro programa.
Hacían una cosa muy inteligente, precisamente, que es a lo que quería referirme, que es que, sobre todo para los chavales, porque yo leía cómics antes de G.I. Joe, pero una de las cosas que me hizo aficionarme más a los cómics fue precisamente la colección de los G.I. Joe que se publicó en España. Con Larry Hama.
Larry Hama, que luego sería el muñeco de Lobezno.
Que tiene un muñeco de los G.I. Joe. Topo, esto para los frikis ya de los G.I. Joe. Topo, el muñeco Topo de los G.I. Joe. De Tiger... ¿Cómo se llama el grupo? De Tiger Force, creo que era. Es Larry Hama, se basó en Larry Hama. Pero bueno, dejamos de lado a los G.I. Joe, simplemente como mención, y nos centramos en los otros protagonistas, que son los Transformers.
Los Transformers. De hecho, Hasbro, con los años, se ha convertido en una empresa... Perfecto. Juguetera y cinematográfica, porque las películas sí. De Transformers actuales las están dirigiendo ellos. De hecho, si no recuerdo mal, fueron los que sacaron una película de hundir la flota.
¡Ostras!
Es que no me acuerdo cómo se llama.
¡Ostras!
Pero era muy mal. Salía Rihanna. Madre mía, qué mala. No hay por dónde cogerla. Liam Neeson haciendo el capitán de barco. Bueno, en fin, vamos a centrarnos, sí, que si no se me va. No te rías, tío, yo estoy sufriendo, ¿vale? Cuando me acuerdo de estas mierdas...
Luego me dices a mí,
Eso, los Transformers. Los Transformers ahora los conocemos por las películas actuales, las de... Bueno, todas estas explosiones y demás, todo muy CGI. Y que no es la primera vez que los Transformers llegaban al cine. Hace bastante tiempo, hace unos mediados de los 80, Hasbro decidió que era buena idea lanzar una película que llegase a más público que la serie de dibujos animados que estaban haciendo, que era bastante popular, que estaba funcionando muy bien. Pero dijeron, bueno, vamos a dar el salto al cine, vamos a llevar a los Transformers al cine. Evidentemente, en esa época, hacer una película de los Transformers a imagen real era... pues misión imposible, ¿no? Así que tiraron de animación y un espectáculo de acción soft para niños, pero que también tenía una banda sonora bastante potente, las cosas como son.
¿Os acordáis que antes os he dicho un nombre que tenéis que recordar?
Ha llegado el momento.
Aparece en la banda sonora Vince DiCola.
Ahí le tenemos,
pues bueno, aparecen auténticos temazos, sin ir más lejos, el The Touch de Stan Bush.
Stan Bush fue un tipo que, bueno, sí tuvo una carrera más o menos decente, pero sobre todo es recordado por ser compositor de muchísimos temazos que luego otros grupos popularizaron. Pero bueno, aquí tuvo uno de sus momentos con The Touch, que es un temón que sonó bastante y que tiene sus fans. Y a mí era un tema que me gustaba mucho, la película no me gusta tanto, pero eso, ahí estaba Vince DiCola, que se convierte en un poco el nexo entre todos los participantes, y digamos que Stan Bass es la mente pensante musical y DiCola es un poco el que sirve de fusión entre todo lo que participa aquí.
Weird Al Yankovic también está por ahí metido.
Sí, está Yankovic.
Y dices, ¿qué pinta esto aquí? ¿Sabes? Pero bueno.
Ha llegado el momento de disfrutar de la banda sonora de los Transformers, este temón de puro aor, interpretado por Stan Bass y que se llama The Touch.
Qué radiofónico y qué doble eclipse te ha quedado esta
locución. Sí, es que al final llegan los viejos tiempos, tío.
Todo vuelve, todo vuelve. Hasta Enrique del Pozo.
Estamos cerrando el círculo con este programa, me parece a mí, ¿eh? You got the touch. You got the power.
claro, lo que era el tema de Transformers, ¿quién estaba detrás del tema de Transformers? La banda Lion.
¿Lion? ¿Lion? ¿Escrito así? ¿Lion? Pues Lion era una banda, la primera que tuvo alguien como Doug Aldrich. Doug Aldrich, los que sois un poco fans del rollo heavy y demás, es un guitarrista que ha estado en Dio, y también ha sido pues guitarrista de Whitesnake en su última etapa, en la última ronda de músicos que ha pasado por sí. Whitesnake, estaba Red Beach y Doug Aldrich. Y eso, los Lion fueron una banda que rebotó en varias bandas sonoras, de hecho, pero que nunca acabaron de funcionar. Los Lion enseguida pues se separaron y cada uno se fue por su lado. De hecho, hace unos años, precisamente cuando me dedicaba a esto de la música, aparte de a Sergio, entrevisté también a Doug Aldrich en su momento.
Siempre moviéndote con estrellas, ¿eh, Santi?
Ya ves, tío. No, yo elijo muy bien a la gente que entrevisto. Pues eso, me tocó entrevistar a Doug Aldrich en un momento dado y, bueno, hicimos una especie de entrevista retrospectiva de toda su carrera. Y una de las cosas que surgió fue precisamente su participación en distintas bandas sonoras. Y él decía, claro, que ellos eran muy jóvenes, tenían pues 20 y pocos años, y si los habían cumplido, que les ponían contratos en plan, bueno, hacéis esta banda sonora, firmad aquí, que os vamos a hacer ricos. Bueno, lo que decía él, que no ha visto un duro de aquella época, ¿no? Bueno, que una de las cosas por las que los Lions se separaron es porque les habían prometido mucho y las discográficas pues cumplieron poco de aquello, lo de las letras pequeñas en los contratos, sí. Y todo eso.
Que tú lo has dicho, pero aparecieron en más bandas sonoras, por ejemplo, la cuarta parte de Viernes 13, con Love is a Lie.
Viernes 13, que este colero, o sea, ahí acaba todo el...
Bueno, en Viernes 13 aparecía todo el mundo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Alice
sí.
Cooper, sin ir más lejos, o sea... Mira, esto tenéis que verlo, de verdad. Cuando planteamos este programa había muchas posibilidades, había muchas películas y hemos tenido que hacer un poco de filtro porque se han quedado por el camino películas que a veces incluso las podemos considerar como buenas o relativamente buenas e intentamos al final dejarlo todo en los 80, ¿vale? Que tuvieran más o menos todas el mismo aroma, ese aroma que un poco generacional. En este caso tenemos a Alice Cooper en el año 86 también, al igual que los Transformers. En la película Viernes 13-6, diréis, ¿ya iban por la sexta en ese año? Sí,
iban por la sexta.
Tiene un tema que se llama He's Back, The Man Behind the Mask, que tenéis que escucharlo. O sea, lo he dicho antes, Alice Cooper, claro, estamos hablando de un tío, el primer disco de Alice Cooper, no recuerdo ahora si es del 68 o del 69, cuando Alice Cooper era la banda, no era el señor Vincent Fournier, que es el nombre de Alice Cooper que conocemos ahora. Y en aquella época, si contamos... Yo creo que nos vamos prácticamente a los 50 años de carrera tiene ya Alice Cooper. O sea, una auténtica salvajada. Y ha pasado por muchas fases.
Es muy mayor.
Alice Cooper ha pasado por rock progresivo, ha pasado por rock and roll, ha pasado incluso por new metal, ha pasado por, yo qué sé, por música disco. Y esta en concreto es parte de esa etapa disco, que ya cuando estaba hundido la mierda a los 80, esa etapa disco ochentera, italo-disco, así un poco extraña, que a mí me gusta. Pero es muy raro si vienes de otras cosas de Alice Cooper. En serio, buscad el vídeo porque además sale él y está integrado en la película. Eso es para verlo, ¿eh? Eso es para verlo. No voy a darle... O sea, aquí no voy a hacer spoilers. Eso es para verlo.
Venlo. Te voy a decir algunas de las voces que participaron en la película, sí, de Transformers, ¿no? Como doblaje. Tenemos a Eric Idle.
De los Monty Python.
Tenemos a Leonard Nimoy.
En serio, mira, ahora me estás dejando tú con el culo torcido.
Y agárrate a Orson Welles.
En serio.
Ahí lo dejo. Vamos a otra cosa. Vale.
Me la has devuelto esta.
Te la he devuelto, tío. Pues
qué
sí,
bueno.
Esas son las voces que tenemos en la peli de Transformers, haciendo personajes secundarios, evidentemente, no protagonistas.
Qué bueno.
Pero por ahí andan, Dato de mierda, ahí os lo quedáis. It's
a kind of magic. Bueno, vamos a ir con nuestra última película, que es una película, yo creo que hemos dejado la joya de la corona para el final. Y hay que hablar de una banda, que ya hemos hablado aquí alguna vez en algún especial, de Queen. En su día hablamos de la Night of the Opera, que es un gran disco. Y en este caso vamos a hablar de otro disco vinculado a una película, a Los Inmortales, Highlander, que no tiene nada que ver con Los Inmortales, pero aquí lo tradujeron como Los Inmortales.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque salen inmortales. No pasa nada.
¿Por qué no? O sea, es lo que te iba a decir. ¿Te engaña el título?
No engaña.
Pues ya está.
No engaña.
Se acabó.
Es como, es como con La Muerte en los Talones. North by Northwest.
¿Hay muerte? ¿Está en los talones?
¿Está con La Muerte en los Talones?
Pues ahí es.
Sí, está con... Pues ya está.
Entonces, la película.
¿De qué te estás quejando? Claro. Y en este caso con el disco A Kind of Magic, que es un disco de esos legendarios, donde aparece, por cierto, el tema One Vision, que ya aparecía en Águila de Acero.
En Iron Eagle, ¿vale? Estaba en Iron Eagle, eso.
Por una película con Christopher Lambert y Sean Connery. Una película que no ha envejecido bien, pero que...
Es entrañable, hombre. Y luego, aparte, teniendo en cuenta cada una de las secuelas que le siguieron, es una obra maestra, ¿vale?
Hasta la serie, ¿eh? ¡Guau! A mí me gustaba la serie.
La serie, mira tú por dónde tenías... Sobre todo los primeros episodios tenían su puntito. Luego igual fue un poquito a la mano. Pero, oye, no estaba mal. Además, la ambientación es muy europea.
Sí.
A mí no, ya te digo que no me disgustaba.
A mí me gustaba. La serie
pero
me gustaba.
Pero, ¿Los Inmortales 2?
¿Cuál es la de Axl Rose? ¿La tercera?
La 2.
Sale Axl Rose en una película de Los Inmortales. Sí, sí, habéis escuchado bien.
La 2 es de las cosas más... vomitivas que podéis ver en vuestra vida. Es muy mala, muy mala. La 1, como dice Sergio, los efectos especiales pues han envejecido mal, así que es
los
verdad.
Rayos, qué mal envejecen los rayos.
Bastante, a veces es bastante ridy, pero bueno, es una película delirante porque volvemos al tema, esa era la época en la que se les ocurrían cosas que era difícil llevar a una productora y decir, mira, se me ha ocurrido una historia de unos tíos inmortales, ¿vale? Que solo mueren si se cortan la cabeza. Esas cosas pasaban y por eso tenemos esta clase de historias. Tenemos a un Sean Connery en uno de los, para mí me parece uno de los mejores papeles de su vida, haciendo de ese elegante canallita español, ¿no? Que mola mucho el personaje que hace. De hecho, vamos, comparado con, claro, que tienes a Christopher Lambert y su...
¡Ay, Christopher Lambert!
Y su único modo de expresión.
¡Ay, Christopher Lambert!
¡Qué desastre de actor! ¿Ves? Pues otro que se merece un especial, porque la última etapa de la vida actoral de Christopher Lambert es de traca.
Sea malo.
Es
sea malo.
Una mierda detrás de otra. O sea, lo dicho, es una historia delirante, pero que, jolín, tenía ese aspecto de videoclip, ¿vale? Esto que esto muestra igual, es muy producto de la época, ¿no? Y, como siempre, pues tenía mucho trasfondo de música, de grupazos de la época. En este caso los escogidos fueron Queen. No era la primera vez que tenían experiencia con las bandas sonoras, ¿vale? Todos recordamos la banda sonora de Flash. La recordamos, ¿verdad que la recordamos?
Bueno, sí, o la olvidamos.
Vaya truñaco, Freddy. No hay por dónde coger la banda sonora de Flash.
Es flojilla, sí. Bueno, la película también es flojilla.
Lo mejor de Flash es la camiseta de Freddy cuando salía ahí con el rayo. O sea, ya está. Lo demás es todo muy malo. La película igual, ¿eh? Ojo.
La película es flojilla también, sí.
Flojilla. Eres especialmente amable, ¿eh?
¿Sabes que la banda sonora se la ofrecieron en primer lugar a Marillion?
Hubiese molado mil. Vaya drogada.
Hubiese sido muy soso todo, ¿eh?
Ya ves. Hay esos solos de guitarra súper astrales. Madre mía. Bueno, o sea, al final tenemos que dar gracias de que fueron Queen.
Sí, de hecho, creo que se iban de gira y por eso no pudieron hacerlo, pero Fish, el cantante de Marillion por aquella época, iba a salir en la película. Que Fish, con la altura que tiene y con las pintas que tiene, podía haber sido perfectamente el malo de la película.
Vale, hay que quererle a Fish también, otro personaje especial.
Y efectivamente, Marillion rechazó la idea y Queen escribió canciones, especialmente, no estamos hablando de One Vision, que la hicieron para, en este caso, para Águila de Acero, pero escribieron canciones específicamente para la película. Sin ir más lejos, el temazo ese escrito por Brian May, que esto es una cosa también interesante, fíjate que no lo comentamos en el especial dedicado a Queen, pero Brian May ha compuesto algunas de las mejores baladas de Queen, porque a veces nos da la sensación de que son el resto de la banda, porque Brian May estaba como muy enfocado al rock y al metal. Uh-huh. Dentro de Queen, era la parte más agresiva. Y Who Wants to Live Forever es un tema de Brian May.
Sí, hombre, y lo que pasa es que le gustaba guitarrear al hombre. A ver. De hecho, una de las cosas brutales que vemos en este disco es la guitarra de Brian May, que suena más dura que nunca. Y sí, los solos hiperafilados que hace en Prince of the Universe, ¿no?
Give Me the Prize.
Es bastante, bastante heavy. Y Give Me the Prize, que el solo del principio hace temblar los cristales. Luego igual, pues meten moñadas como One Year of Love. Que, ojo, One Year of Love.
Y Pain is so close to pleasure.
Esa es más horrible todavía.
Que es Freddie Mercury cantando durante 4 minutos en falsete. Todo el rato en falsete, que dices, ¿por qué hacéis esto? No tenéis que hacer esto. No, no hace falta. Estaba bien como estaba.
Soy mejor hecho que esto, maldita sea. Sí.
No, es un disco, lo comentábamos ayer, que es un disco un poco loco, porque, bueno, participaron como siempre todos los miembros de la banda, pero es un disco que estilísticamente...
Es difícil de manejar, sí.
Sí, hay momentos que dices, porque hay canciones como Friends Will Be Friends, que no tienen nada que ver, claro, A Kind of Magic. O sea, es una mezcla de temas como muy rockeros, muy heavy.
La sensación que da con el Kind of Magic es que se les juntó la banda sonora de los Inmortales, la querían comercializar de alguna manera y tenían luego temas que también querían sacar en disco. Claro. Da la sensación de que es un disco de retales. En plan, vamos a ver cómo funciona todo junto. Y también lo cierto es que tampoco suena extraño porque Queen, lo bueno que han tenido Queen durante, mientras existieron, es que hicieron en todo momento lo que les dio la gana, sin importar mucho... Sí. Lo que estaba de no lo que estaba de moda, sino lo que iban a pensar sus propios fans de lo que iban a sacar al mercado, ¿no? Ya digo que además es un disco que yo le tengo mucho cariño porque en mi infancia es muy importante, la Kind of Magic, que es posiblemente el disco de Queen que más he escuchado con creces, ¿vale?
Pues la portada esa memorable también, ¿eh? Yo la tengo también muy grabada a fuego.
También es cierto que todo el rollo orquestal lo metía Michael Kamen,
que es el compositor de la banda sonora de la película.
Claro, y Michael Kamen es un tío que venía de funcionar muy bien con grupos de rock y heavy metal. Mucho del sonido, ese sonido tan potente que tenían los Queen Rage Orchestral, venía porque Michael Kamen había trabajado con ellos. Y de hecho, el famoso directo de Metallica, el S&M, con orquesta, el director de la orquesta es Michael Kamen.
A mí particularmente no me llama, ¿eh? Quiero decir, Metallica me parece hasta feo. A mí, quiero decir, hay gente...
No, es horrible.
Hay gente a la que le gusta, pero creo que... mira, simplemente como anécdota, cuando los Scorpions sacaron el disco orquestal, porque tienen un disco orquestal los Scorpions, se fueron a hablar con un arreglista y el mismo arreglista les dijo, me habéis traído 10 temas, pero yo solo puedo hacer adaptaciones de 6. Y dijeron, pero hazlas de todas, te hemos pedido de todas. Y dijo, no. Hay canciones que no se pueden adaptar correctamente, claro. Vamos a ir a por canciones, dejadme, yo voy a escuchar toda vuestra discografía y voy a intentar sacar las canciones que pueden funcionar bien. Y es un poco lo que le falla a Michael Kamen, porque Michael Kamen le traía lo que fuera y decía, ya, pues hay que un arreglo. Y no todos los arreglos orquestales funcionan con la música. Bajo mi punto de vista, ya te digo, en el de Metallica patina, aquí el arreglo que hace para Who Wants to Live Forever es bonito. O sea, aquí funciona, pero porque la canción ayuda.
Claro, es que lo está pidiendo. Y de hecho, ya te digo, a mí el trabajo que hace con Queen Rage sí me gusta, ¿eh?
Sí.
Me mola. Es que además, es que los Queen Rage me cuesta mucho ser objetivo porque es una de mis bandas favoritas, ¿no? Pero que eso, en el Operation Mindcrime o incluso en el Rage for Order, que es cuando empiezan a trabajar esta clase de sonidos.
El Empire también.
Claro, el Empire, que es este tío está detrás y le da mucho sentido a la música de Queen Rage.
Que van gustos, repito, ¿eh? Pero yo tengo mi propio criterio y... Sí, es el que es, o sea, que tampoco puedo cambiarlo.
No, yo estoy contigo en eso.
Aquí ha habido cierta complejidad sobre qué canción elegir para representar el disco A Kind of Magic, pero hemos elegido posiblemente la que es nuestra favorita, un tema compuesto por Freddie Mercury llamado Princes of the Universe, los príncipes del universo, que mezcla una parte, bueno, esas voces iniciales tremendas con unas partes muy heavies, y era algo... que esto, al igual que antes he dicho lo de Brian May, que sus composiciones estaban como siempre muy orientadas al rock, canciones como Death on Two Legs, por ejemplo, del sin más lejos de la Night of the Opera, y este Princess of the Universe, son canciones muy heavies, son temas muy heavies, compuestos por Freddie Mercury, curiosamente. Así que vamos a disfrutar de este Princess of the Universe de Queen. Here we are, born to be kings, we're the princes. Por supuesto, ya os hemos dicho, hemos dejado muchas canciones fuera porque pertenecen a los 90, están los Cannibal Corpse en Ace Ventura, por ejemplo. Está Motorhead en Hellraiser, está la película Cabezas Huecas, donde hay un montón de canciones del género, sobre todo del heavy metal, también Motorhead. Y también hay películas españolas donde la banda sonora tiene mucha importancia.
Sí, ahí nos entramos, por ejemplo, una de las razones por las que se convirtió en éxito social el Día de la Bestia, entre otras cosas, fue porque hizo un poco lo que hacían los americanos, ¿no? Coger bandas, hacer un disco que ya fuese canciones que aparecían o inspiradas en la película y sacarlo al mercado, que fue un éxito brutal el disco del Día de la Bestia. Es más, una banda como Defcon 2 no se la entiende en sus comienzos, tiene el mismo ascenso que las películas que las de la Iglesia, ¿no? Con Acción Mutante y el Día de la Bestia, que fueron dos auténticos pelotazos. Y la segunda, que también utiliza un recurso parecido con a la hora de sacar un disco al mercado, fue Airbag, la película de Juanma Bajo, una auténtica gamberrada, una marcianada dentro del cine de la época, que es tan ridícula como valiente, vamos a decirlo así, ¿no?
Qué pena que no le hayan dejado trabajar a Ulloa.
Es que Juanma Bajo Ulloa ha tenido muchos problemas extracinematográficos. La carrera de Ulloa, la carrera de Ulloa es triste. Y dos de mis películas favoritas, pero muy favoritas, son las dos primeras películas de este tío. A las de Mariposa y La Madre Muerta. La Madre Muerta, ¡buah! A mí me pone los pelos de punta, a pesar de los años que han pasado.
Este tío se ha enfrentado a la censura en
España.
Sí, claro.
Se ha comido con patatas. Y durante muchos años no ha podido hacer cine. Y nos hemos perdido a un autor de quilates y a un autor que estaba haciendo un cine completamente diferente a ese cine de autor de los 90 que en muchos casos era bastante indigesto, las cosas como son.
Hemos estado este rato hablando de películas y de música que marcó a nuestra generación, porque todos hemos crecido con estos contenidos.
Con esta mierda, es así.
Y ha sido un buen ejercicio de nostalgia, sobre todo para encontrarnos con recuerdos que teníamos plasmados en el cerebro de una forma y de repente hemos visto que no tienen nada que ver con eso que pensábamos que era. Y también para reencontrarnos con canciones que han envejecido mejor que las películas. Y canciones que 30 años después siguen sonando con una potencia, en serio.
Sword and Stone.
Está molado.
Qué buena
está molado
esa
recordar
canción.
Esa canción.
Sí, es verdad. Me ha encantado recordar esa canción porque qué buena canción. Hemos estado aquí de risas y de cachondeo con mucho calor. Ambos tenemos mucho calor.
La noche huele a heavy metal y sobaco.
Sí, es verdad. Queda un programa muy sudoroso, muy heavy metal. Los dos sin melena, uno desde hace menos que el otro, pero...
Sí, ya lo del pelo largo ha quedado para recuerdos de juventud, esto va así.
Pero sí, ha quedado un programa bastante interesante y hemos rebuscado en estas películas, podrían haber sido muchas más, ya lo hemos dicho, pero hemos intentado recoger estas pues porque nos apetecía, entre otras cosas.
¿Y para que lo paséis? Sí. Si al final esto lo hacemos por la risa, si hay gente que incluso ha descubierto alguna banda, o aunque no le guste una mierda el heavy metal, pero ha conseguido pasar un buen rato con nosotros, para mí eso es espectacular, súper bonito, y por eso volvemos siempre al descampado.
¿Y qué película, vamos a llamarlo mediometraje, últimamente ha sido capaz de recoger toda la esencia de los 80 y transformarlo en algo extraño?
Pues vas a hacer lo que creo que vas a hacer. Nos vamos a despedir con teclados de gimnasio, ¿no?
Sí, nos vamos a despedir con teclados de gimnasio, sí.
Mola.
Nos vamos a despedir con un tema que se llama True Survivor.
True Survivor.
Y diréis, ¿de quién es True Survivor? Pues es una canción que... ¿Quién es este tío, Santi? ¿Cómo se llama este tío?
Pues un chaval que está empezando ahora.
Sí.
Sí, no, Kung Fury es la película, o el mediometraje, como quieras llamarlo, que hace eso, un poco de homenaje bestia y súper divertido, porque es una bestialidad súper súper simpática. Recoge todo esto que hemos visto y lo mete en una coctelera y saca un subproducto absolutamente genial. Y claro, ¿qué iban a hacer para darle enjundia? Pues recuperar a una de las grandes estrellas de los 80. David Hasselhoff canta True Survivor, tíos.
Y con esta canción nos vamos a despedir mientras suenan las tomas falsas, porque alguna ha habido en este programa.
Unas pocas.
Así que gracias como siempre a Santi.
Un placer.
Tenemos futuros programas ya en proyecto. Y como siempre, pues te agradezco mucho. La verdad es que como te lo agradezco siempre, hoy tampoco me voy a cebar mucho, porque siempre
no,
es como,
por Dios.
Gracias Santi. Sí. Y yo creo que gracias por estar en el descampado, gracias por colaborar con nosotros. Y te veo en el siguiente programa.
Estamos trabajando ya en ello, ¿eh? O sea, estamos ya en ese fabuloso proceso de formación previa, que mola mucho.
Y va a ser muy reivindicativo, sobre todo figuras, vamos a dar una pista, pero figuras dentro del cómic que han sido vitales para el cómic y que a veces están infravaloradas. Así que ese es el programita que estamos preparando para el futuro. Gracias, Santi, gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente programa. Un abrazo a todos.
Abrazotes.
Ya no voy arriba. Ay, que me troncha. Ya que estás diciendo esto, aunque no muera, muere en alguna de ellas, pero hay un negro que era amigo de Clint Eastwood que aparece en todas las partes de Harry el Sucio haciendo diferentes papeles. Ahí lo dejo. Ya si eso... Pero en serio, ¿eh? Aparecen todas, dices tú, este tío lo he visto. Porque Sylvester Stallone había hecho yo una película que era la de La Cocina del Infierno, que es la de Paradise Alley, por cierto. Es un libro también de Sylvester Stallone, que lo tengo, el libro de Sylvester Stallone.
De verdad, lo tuyo, tío.
Y está bien. Y está bien, que es lo peor de todo.
Lo hice con sorpresa, tío, está bien.
Podéis verla, es una película... La he visto varias veces.
Varias veces. Pues no una y gracias.
Sí. Pues yo que se puede hacer ya 25 años que no veo esta película. Bueno, fácilmente, pero en su época la vi bastantes veces. Y así me he quedado.
Joder, pero hay que dosificar, tío. Hay que dosificar. Yo, por ejemplo, lo que te haces a ti mismo cada vez que hacemos un programa de estos, a mí empieza a preocuparme, ¿eh? Ya te lo dije ayer.
¿Por qué?
Porque te metes una somanta de asco que no todo el mundo es capaz de aguantarlo, ¿eh? Me flipa lo tuyo. Porque vas a estar metiendo la inmundicia, vas encontrando datos. Y quiero saber más, y ya digo, hay cosas... Esto es como el Necronomicon, no tienes que saberlo. Te puedes volver loco en tu búsqueda del gran conocimiento.
Es como mirar a los ojos a Chulú, ¿no?
Exactamente, una pérdida de cordura bestial ahí.
Un dado de 20 en cordura, ¿no?
Pues ahora que lo hice, yo conozco a Chulú, es una gran persona, un gran español, y le voy a decir una cosa, cuanto Chulú mejor para todos, y cuanto Chulú para todos mejor, mejor para mí el suyo, beneficio político. Muchas gracias.
Pero Andrés, tío, ¿qué dices?